José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y, por supuesto, a los que ya están durante todo el día de Tiempo de Juego. Bueno, lo acaban de escuchar. Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1. Ha terminado el Real Madrid pidiendo la hora, con Kroos sacando un balón bajo palos y un paradón de Courtois en los minutos finales. El partido del Real Madrid ha vuelto a ser divertido. Divertido en todos los sentidos. Muy bien el Real Madrid, 75 minutos. Y bastante mal los últimos 15. Ganaba cómodamente 2-0, pero se ha llevado un buen susto al final. Marcaron Kroos y Benzema en la primera parte y luego en el 76 marcó Radamel Falcao, que solo ha estado 11 minutos en el campo. Se ha marchado con problemas musculares. Modric, ausente por fiebre, ha puesto a Ancelotti, a Camavinga como titular y Asensio en el ataque junto a Vinicius y a Benzema. Los dos, por cierto, bastante bien. El Real Madrid es líder, tiene 27 puntos, dos por delante de la Real, que tiene que jugar mañana. Al Barcelona le saca 10 puntos porque el Barça ha empatado esta tarde en Balaídos 3-3. Lo del Barça es de traca. El Barça ganaba al Celta 3-0 en el descanso y ha terminado empatando a 3 con un gol de Aspas en el último minuto. La segunda parte del Barcelona ha sido terrible, horrible. Se ha lesionado Ansu Fati en los isquios. Ha llegado en muletas al hotel de Vigo y me acaba de contar Víctor Navarro en Barcelona, que ha estado 50 minutos dentro del Camp Nou, seguramente haciendo valoración de la lesión. Se pierde la llamada de la selección de Luis Enrique y Luis Enrique ha llamado, justo cuando ha conocido la noticia, a Raúl de Tomás, al delantero del Español. Problemas musculares también en el sóleo para Eric García, a ver cómo evolucionan, porque también está convocado con la selección. El Barcelona suma 11 lesionados. Es una de las grandes preocupaciones de este Barça. Sergi se va con 2 empates en la Liga y una victoria en Kiev. El futuro es Xavi, que ja està en Barcelona.
Hola, culers. Ja sóc a Barcelona i ja torno a casa. Estic molt content, molt il·lusionat i espero veure'ns aviat. Una abraçada molt forta i visca el Barça.
Le presentan el lunes, luego escuchamos algo más de Xavi, que ha hablado para los medios del club. Lo primero de Xavi, cuando vuelva a la Liga, es el Barcelona-Español. Los dos, el Barça y el Español, tienen 17 puntos. Recuerdo, Xavi coge al equipo a 10 puntos del líder, a 10 puntos del Real Madrid. El Español le ha ganado 2-0 al Granada, ha marcado Raúl de Tomás, uno de ellos, buen gol, y otro, Pedrosa, que ha hecho un golazo, y ha hecho un gran partido Diego López. El partido ha sido muy entretenido, y en el duelo por abajo, Alavés 2, Levante 1. El Levante iba ganando, pero ha perdido en el minuto 91. Muy polémico, por cierto, el penalti de Frutos a Duarte, con el que empató Joselu, que hizo también el segundo. Enhorabuena a Joselu y al Deportivo Alavés. Sale del descenso el Alavés, ahora es para Elche, Getafe y Levante, que es colista. Mañana apunten a las 2 de la tarde Villarreal-Getafe, a las 4 y cuarto Valencia-Atlético de Madrid, a las 6 y media dos partidos, Mallorca-Elche y Osasuna-Real Sociedad, y a las 9 de la noche el derbi sevillano, Betis-Sevilla. Recuerden que ayer Atlético de Bilbao 0, Cádiz 1. En segunda, apunten estos resultados. El último es Fuenlabrada 0, Eibar 0, y antes Lugo 1, Ponferradina 2, Oviedo 1, Las Palmas 1 y Valladolid 3, Mirandés 1. Ayer Huesca 0, Leganés 2. Mañana de los de arriba, Almería-Burgos y Zaragoza Sporting. El lunes, Tenerife, Girona. La liga está así: Almería 31, Eibar 28, Las Palmas 27, Ponferradina 26, Valladolid 25 y Tenerife 24. Hasta aquí los puestos que permiten luchar por estar en primera. Y mañana, dos grandes acontecimientos. En motos, Pedro Acosta puede ser campeón del mundo de Moto 3. Corre en el Algarve, necesita ganar, eso le vale, o quedar por delante de Foya con distancia de 5 puntos. La carrera 12 y 20 de la mañana. Si gana, Pedro Acosta se convierte en el piloto español más joven en ganar un mundial. Y tenemos Fórmula 1, ha terminado hace un rato la calificación, es en México. La carrera es a las 8 de la tarde. Sale primero Bottas, sale segundo Hamilton, sale tercero Verstappen, sale sexto Carlos Sainz y Alonso va a salir decimosegundo. Todo esto y los snoots. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me.
Se la
Calle Bavini, abre para Asensio, la pone atrás, remata, gol, 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 fuera de juego. Otro fuera de juego de Marco Asensio.
De Asensio no puede ser.
Igual se lo pitan a Vinicius y no sé yo, ¿eh?
Si hay algo de Vinicius.
Parece posición legal, ¿eh?
Sí,
parece.
Sí. Gol, gol, gol. ¡Y gol!
Gol, gol, gol.
¡De Don Antonio Kroos! El Madrid voltea el partido, el Madrid es dueño del balón. Benzema, gol, 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 gol.
¿Cómo lo ves, Manolo?
¡Se pase David a Alaba! La puso en el carril Bull y Karim en el segundo palo la empujó para marcar el segundo. Alvarito, centra Alvarito, Radamel remata, gol. Y gol, 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 gol.
Estamos diciendo.
De Radamel Falcao. ¡Ay, tíos González! ¡Que nacen con el gol! ¡Ese Radamel Falcao! Real Madrid 2, Rayo 1.
Habla Carlo Ancelotti. Sí.
Todo puede pasar en el fútbol, pero creo que los tres puntos son merecidos.
Quería preguntarte precisamente por eso, ya habéis podido marcar muchos goles, pero sin embargo ellos se han creado peligro porque daba la sensación que en algún momento el Madrid se había relajado. ¿Hay que trabajar la concentración en los minutos finales?
No, esto es un tema mental de un partido, del fútbol, que cuando tú encajas un gol, que faltan 10 minutos, es normal que te viene un poco de miedo, sobre todo por todas las oportunidades que hemos tenido que no hemos concretizado.
El otro día frente al Shakhtar es verdad que vimos a un equipo que algunas veces echaba atrás, no tan vertical, y hoy, sin embargo, hemos visto a un Real Madrid divertido, valiente, dinámico. Y se han escuchado aplausos y no pitos. ¿Era un poco esta también la imagen que queríais devolver al equipo?
Cada partido tiene su historia, tiene su estrategia. Entonces era un partido donde hemos jugado bien desde atrás, salida buena del balón, muy peligroso en contra. Hemos cumplido el partido, estoy muy contento, ¿no? Tanto a sufrir, es normal sufrir en el fútbol.
La última que le hago, está el parón por delante, un parón que para algunos equipos hace daño y al Madrid no le fue muy bien después del parón. ¿Le da miedo llegar a este trance que tenga que ser ahora el parón, viendo cómo está el equipo?
No, yo creo que tenemos que tener la suerte que vuelvan bien todo. Ahora muchos van con el equipo nacional, ojalá que no pase nada y que puedan volver porque tenemos otros partidos importantes.
Por cierto, ya había dicho la última, pero no va a ser esta. Marco Asensio, protagonista en el día de hoy, estaba además en el 11 titular, pero está claro que hacerse un sitio en su 11 es caro. Uno tiene que darlo todo, tiene que aprovechar los minutos que tiene. ¿Hoy Marco Asensio los ha aprovechado?
Sí, Marco todas las veces que ha jugado bien, ha cumplido, ha dado asistencia, ha trabajado defensivo. Claro, sí, ha aprovechado.
Carlo Ancelotti, dato de Pedro Martín, 100 victorias en 135 partidos con el Real Madrid. Vamos a escuchar un poco a Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, que le ha plantado cara a Carlo Ancelotti.
Un punto. Bueno, al final la realidad es que nos han ganado, pero sí es verdad que les hemos tenido ahí hasta el final, ¿no? Yo creo que el partido ha sido igualado. Es verdad que como ellos van por delante, no sabes hasta qué punto es mérito tuyo o de que te están dejando cierto dominio, pero bueno, la clave ha estado que ellos han sido más certeros que nosotros, sobre todo en la primera parte, ¿no? Nosotros pues hemos tenido alguna antes que ellos, no hemos acertado, y ellos pues al final ponerse con ventaja en el marcador han ganado un poco en confianza, pero yo creo que hemos peleado todo el partido, nos hemos mantenido vivos, no ha llegado esa opción para meter el segundo, sí que los hemos tenido ahí hasta el final, pero bueno, al final nos vamos sin puntos.
Lo decía usted, les han tenido ahí hasta el final. Ha habido una jugada en el área que Óscar pedía penalti. ¿Cómo la ha visto usted?
Bueno, no puedo emitir un juicio claro desde donde estaba yo, ¿no? Supongo que la habrán visto en el VAR, y si no la han pitado, pues será que no ha sido, no sé, no tengo ni idea. La verdad no lo puedo ver desde mi posición. Sí que nos hemos quejado un poco de 3 minutos de añadido, que bueno, que realmente solo con los cambios eran 3 minutos, y luego ha habido, el VAR ha entrado en varias jugadas, entonces pues bueno, con los descuentos que vemos hoy en día, pues al final venimos también del último día que perdimos en Sevilla con 5 cambios, nos pusieron 2 minutos de descuento, y luego cuando vas ganando pues muchas veces te ponen 9-10, que me parece bien además, porque al final es el tiempo que se pierde, pero no puede haber esta disparidad de criterios.
¿Se lo ha dicho al árbitro?
No se lo he dicho, porque al final no hay nada que ganar y mucho que perder.
Andoni, quería preguntarle también por Radamel Falcao. Ha sido suplente en el día de hoy, ha salido, ha marcado, dejando claro lo importante que es para el equipo, y se ha retirado lesionado. Que usted la haya dejado en el banquillo era porque ya tenía molestias físicas, cuéntenos.
Sí, bueno, yo desde el día del Barça no tenía alguna... no tenía importancia, ¿no? De hecho no creo que sea tampoco algo que viene por ahí y será alguna otra cosa que le ha pasado en el partido, pero sí que venía con algún golpe. Y bueno, pues también por el plan de partido pues podíamos aprovechar a Radamel ahí bien, pues como lo ha hecho, ¿no? Porque ahí en el área, cuando teníamos balón, pues es definitivo. Lo que pasa que, bueno, pues se ha sabido lesionar. No parece, ha notado algo, pero bueno, no parece nada grave. Esperemos que pueda ir con la selección, que para él también es importante y pueda contribuir también con Colombia.
La jugada que comentaba el compañero con Andoni Iraola es esa última jugada en la que ha sacado el balón Toni Kroos debajo de la portería y que se discute si ha habido falta de Camavinga sobre Óscar Valentín. ¿Tu juicio, Pedro Martín, sobre esa jugada polémica?
Nada, dispara el jugador del Rayo hacia la portería, luego es posible que le toque un poco Camavinga, pero nada espectacular, con lo cual no le impide el remate, y luego incluso cuando Kroos saca la bola de justo que iba a entrar en la portería del Madrid, también hay otro jugador del Rayo que golpea a Kroos después de que Kroos a la pelota. O sea, no hay nada
para ti, no hay
en
pena,
ninguna de las dos cosas.
Muy
o sea,
bien.
Cuando un jugador despeja o golpea la pelota y luego hay un contrario que le golpea también un poquito, otra cosa es que le metan los tacos. Entonces sí, pero sí.
Bueno, pues esta es la visión de Pedro Martín. Saludo en el Bernabéu todavía a Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas, ¿a qué me tienes, Jorrochano?
Bueno, ha sido un partido, reclamábamos el otro día, después del partido de la Liga de Campeones, que el Madrid había dejado de ser divertido, sobre todo en el Bernabéu. Hoy ha dado diversión para los dos lados, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha sido un partido precioso. Los 75 minutos del Madrid, tremendos, verticales, rápidos, generando ocasiones, fabricando mucho fútbol, lamentablemente fallando con la espada, como se diría en el argot taurino. Yo creo que un equipo como el Madrid no puede llegar a los últimos 15 con el partido ahí en la duda, porque es que tenía que haber goleado al Rayo. Hoy a lo mejor con el Rayo te vale para ganar 2-1, pero esto que has perdonado contra equipos más fuertes te pueden pasar factura. Y luego, incomprensiblemente, el Madrid en los últimos 10-15 minutos pues se deshace como un azucarillo, se echa atrás. El Rayo con el aviso de Bebé, el gol de Falcao, el bajo palo que saca Kroos, la parada de Courtois, la protesta de la última jugada. Pues el Rayo es que le ha podido limpiar al Madrid increíblemente dos puntos cuando el Madrid ha podido golear. Por eso yo creo que Ancelotti tiene que mirar bien este partido para corregir cosas que hoy te ha salido bien con el Rayo, pero hay días que te puede costar un disgusto.
De acuerdo, los cambios de Ancelotti han sido en el 82, solo ha hecho tres, ha hecho dos en el 82, Hazard y Lucas, por Asensio y por Benzema, y en el 92 ha entrado Nacho por Carvajal. Una vuelta por la zona de abajo con Miguel Ángel Díaz y con Arantxa Rodríguez. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Alguna noticia en el Real Madrid que trasladar o está todo muy tranquilo?
No, está tranquilo, no hay lesiones que sepamos. Camavinga, que estaba percibido, no ha visto la quinta amarilla, así que podrá estar disponible para el siguiente partido, que es ante el Granada. Recordemos que en el anterior parón de selecciones el Madrid se fue con una derrota dolorosa en Cornellá, en este caso cuatro partidos, tres victorias y un empate, solo se escaparon dos puntos contra Osasuna, aunque es cierto que el equipo pues ha acabado sufriendo. Acaban de terminar ese entrenamiento que realizan después de los partidos algunos de los suplentes, ha sido el caso de los canteranos Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez y Vallejo. No hemos visto por el césped, por ejemplo, ni a Marcelo, ni a Isco, ni a Jovi, que ni siquiera han calentado, y como digo, esperando la rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Y en el Rayo Vallecano, ¿alguna noticia? Arantxa Rodríguez, buenas noches.
Bueno, pues un poco buenas noches, un poco incidir en la preocupación de todos los rayistas, que estaba en Radamel Falcao. Ya hemos escuchado a Iraola en esa flash decir que espera que vaya con Colombia. En la rueda de prensa que han concluido ya del técnico vasco del Rayo, ha dicho que él, que se conoce muy bien, el futbolista, enseguida que ha notado las molestias en la doctora, ha pedido el cambio y no ha querido forzar. Así que eso es lo más destacado, porque todo el mundo estaba pendiente de esa situación y de si iba a ser algo grave lo de Falcao, que a priori parece que no.
Muy bien, los dos estáis abiertos por si hay alguna noticia, alguna declaración en la zona de prensa que nos interese conocer. Saludo ya a la gente que va a comentar el partido junto a Manolo Lama. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro, Chain Grande. Buenas noches.
Ningún partido tranquilo, ¿no?
El Madrid es el tren de la Bruja, Chato. Sale el trenecito, sabe que se mete en el túnel, y entonces la Bruja aparece colgado del techo, detrás de uno de los vagones, siempre con la escoba en la mano. Es una cosa que nunca sabes qué va a pasar. Es verdad que ha jugado 75 minutos buenos, pero luego no sé, chico. Yo, es una cosa que me enseñó César a mí, que es la jerarquía de los equipos, ¿no? Entonces, pues, falta ese punto jerárquico de incluso un partido, pues, para ganarlo con una cierta comodidad, hacer el 3-0 y acabar con eso, pues acabó el Madrid patando de milagro. Pues claro, si coges el tramo final, irá más para el Rayo que para el Madrid.
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, sí.
Yo ¿más creo que cosas buenas es o más ese. Cosas malas?
No, más cosas buenas, pero es verdad que parece que el sino del Madrid o del aficionado es sufrir en todos los partidos. O sea, hay un partido que en teoría pues podía haber acabado en goleada, pues al final acabas pidiendo la hora y con jugadas polémicas, ¿no? Quizás el titular sea ese, ¿no? Que sigue sufriendo la afición y sigue pidiendo la hora.
Roberto Morales, ¿qué tal, Roberto?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Más cosas buenas o más dudas?
Sensación agridulce, diría yo, porque parecía que el Real Madrid se ponía en serio, que hacía caso al toque de atención de la afición con los silbidos del Shakhtar y que iba por el partido y parecía que iba a ser una goleada, pero paga su falta de definición con ocasiones muy claras que ha tenido para meter el tercero, el cuarto, el quinto, y al final pues acaba firmando otro triunfo agónico con mucha incertidumbre, con muchas dudas, demostrando que Ancelotti cada vez cierra el círculo más en los jugadores de confianza. Otro palo a Hazard clarísimo, que ya es el sexto, la sexta opción en cada demarcación, le supera a Vinicius en la izquierda y le ha superado primero Rodrigo, Bale jugó antes que él, hoy ha jugado Asensio, el otro día Lucas Vázquez, no cuenta en la derecha y se queda sin sitio el belga, al que todos esperábamos hoy de inicio, y luego sale con una actitud así un poco insolente, no sé. A medias, yo creo que se hace un agridulce. La primera parte se hace buena y la segunda bastante mala.
Es uno de los temas de conversación seguramente durante la semana. ¿Por qué tarda tanto ahora Ancelotti en hacer los cambios o por qué confía tampoco en algunos jugadores? Yo, el Ama, Siro, Guas y Roberto, digo unas cuantas cosas buenas que me han parecido del Real Madrid. Por ejemplo, Camavinga me ha parecido que le ha dado un brío al equipo diferente, ¿no? Que se reclamaba con la ausencia de Modric por fiebre. Hay un pase de Álava en el gol de Benzema extraordinario. Hay dos jugadas para enmarcar en el partido, una de Vinicius que saca bajo palos Óscar Valentín y otra de tacones de Vinicius, Mendy y Benzema, que merecen casi una parte de la entrada. Yo creo que hay algunas cosas muy buenas, pero sí es cierto que al final, no sé si en la relajación del resultado o en que no mete cambios Ancelotti para un poco darle brío al equipo, se pierde en los últimos minutos. Es así,
bueno,
¿no?
Pero gana, ¿eh? Lo importante es que gana, lo importante es que ahora mismo duerme líder, lo importante es que los errores se deben corregir, que yo creo que el Madrid, ya lo hemos dicho, ha hecho 75 minutos muy buenos, o sea, ha hecho más cosas buenas que malas, pero que tiene que corregir ciertas cosas. Yo sobre...
Gana hoy, pues, Manolo, ¿eh?
¿Cómo?
Venía de dos empates, que gana hoy, que venía de dos empates,
sí, sí,
a cero,
bueno,
en casa.
Bueno, le ganó al Shakhtar el pasado miércoles.
Sí, pero que Liga venía
también
de dos empates.
Digo.
Dos empates.
Yo lo que creo que el Madrid, por ejemplo, yo llevo diciendo, es una pedrada mía, que Casemiro, Kroos y Modric, cuanto menos jueguen juntos, al principio mejor. Y hoy es un ejemplo claro. Hoy Camavinga les da el aire y el vigor que este equipo necesita. Hoy, por ejemplo, Kroos parecía otro jugador. Casemiro ha estado más entonado, porque hay uno a su lado que curra como Casemiro, por lo menos. Segunda cuestión. El Madrid, cuando tiene espacio, para mí es su mejor arma. Debe aprovecharla. Hoy ha fallado con la espada, pero ha hecho contras brutales.
Con espacio, el Madrid sigue siendo uno de los
brutal.
Mejores equipos del mundo, ¿eh?
Del mundo, brutal. Ha fallado los goles, que no debería fallarlos. Has dicho de Alaba dos cosas maravillosas. Alaba tiene un guante en el pie izquierdo, pero otra vez la han vuelto a ganar la espalda en el gol. Falcao,
sí, sí,
se
sí.
La ganan. Él tiene problemas cada vez que le juegan balones aéreos a sus espaldas. Pero yo creo que en la balanza el Madrid hoy saca muchas más cosas positivas que negativas.
Igual, Siro, Roberto, ¿qué os apetece decir?
No, sí, que es verdad. Camavinga tiene pinta de jugadorazo.
Hoy, por lo menos, no se ha llevado ninguna amarilla, que ya es importante que Ancelotti estaba muy nervioso con eso.
También es mucho, y hombre, y es un secreto a voces, Camavinga y Valverde tienen que jugar mucho. Porque es que el otro, es que el Casemiro, Kroos, Modric, mira, ahora debutaba en el Atleti, ya estaba jugando. Entonces, claro, un punto en que, oígame, os refresco eso, el otro día dos cambios, si no me equivoco, con el Shakhtar, y hoy el minuto 80 y pico, no sé, chico, yo como los entrenadores saben más que nosotros, pues sabrán lo que hacen, pero que tú veías que el Rayo se te iba comiendo.
Sí, pero eso denota que no se fía de lo que tiene en
bueno,
el banquillo.
Pues,
¿eh?
Hijo, claro. Pues
ya, pero se puede fiar, porque hoy, pero, por ejemplo,
claro,
Asensio...
El Madrid tiene un problema muy complicado, porque claro, si de 10 o 12 tíos el entrenador no se fía, En el mes de marzo, esto le queda.
Ya, pero no se fía, pero hoy, por ejemplo, Marco Asensio, que no se ha fiado de él, pues ha estado bien. O sea, con lo cual, al final se demuestra que si le das minutos... A ver, si ahora vamos a poner en discusión en la plantilla del Madrid, bueno, pues apaga y vámonos. O sea, yo creo que hay jugadores para jugar algo más que 10 minutos o para no jugar nada.
Es cierto que el tramo, perdón, ha sido del tramo ese del Sieris, que perdió con el Sieris, que empató con el Villarreal y perdió con el Español. Salieron ahí algunos jugadores tocados, como Hazard salió tocado, Asensio salió tocado, Nacho salió tocado, Miguel Gutiérrez no ha vuelto a aparecer. Ha habido ahí unos cuantos jugadores que salieron tocados, ¿eh?
Bueno, bien,
si
pero
los partidos, Siro, al final sale un bloque de 13 jugadores los mismos minutos, ¿eh? O sea, no te creas que se extiende mucho más, o sea, son 13 o 14 jugadores como mucho los que está
confiando. Pues con eso en el mes de marzo estás con la lengua
afuera. Claro, no, y ahora es que con tres partidos a la semana estamos viendo que el Real Madrid no le da para hacer 90 minutos a total intensidad como exigen estos partidos, y que cualquier rival, en cuanto levanta un poco el pie del acelerador o le falta energía, le planta cara. Lo hemos visto con el Sheriff, que le ha ganado, lo hemos visto hoy con el Rayo y con equipos
y yo sigo con mi pedrada menores. Yo sigo con mi pedrada de Hazard. Oiga, si el Hazard no está para jugar más 20 de 10 minutos, ¿no? 20 minutos, no lo lleve.
Yo creía
no,
que lo iba a sacar en el 70.
No lo lleve convocado, oiga, ya, porque si está tan mal.
Veía que ¿cómo? No tenía cerrado el partido y no lo quería sacar.
Bueno,
¿eh?
Ya, pero, te dicen ahora, yo creo que Hazard lo ha metido preso de las palabras de ayer. Cuando dijo, va a tener minutos mañana. Entonces yo creo que él ya ha tenido que decir, bueno, aunque sea le voy a dar 8 minutos, ¿para que no me digan que yo dije, pero que ahora mismo Hazard es como... me
va. Pero pues que no lo lleve,
Roberto.
Entonces...
Para Ancelotti no es un problema, ¿eh? Porque no cuenta con él.
No es un problema nada, ¿eh?
No, nada, efectivamente.
Pero, no es un problema por la actitud también de Hazard, ¿eh? Yo creo que no es problema por la actitud de Hazard.
Hazard no le ha hecho ningún desplante ni nada. Es que no sé si habéis tenido la misma impresión que yo, viendo el partido, que él esperaba el 3-0 para hacer cambios.
Claro, lo he dicho yo en la transmisión. Llega a meter el Madrid el 3-0, mete a los dos rápido.
No, sale hasta Florentino, pero me refiero que dices, bueno, oiga, maestro, es que el partido va y el rival se te va comiendo. Que, por cierto, con el Rayo hay que descubrirse, porque otro con 2-0 se va. Y estos van y no han pescado de milagro.
Van porque el Madrid perdona. Si el Madrid ha metido el rojo,
lo de Hazard. No habéis tenido la impresión de que... No cambio el tema, corro, lo de Hazard. O sea, al final, decía Lama las palabras de Ancelotti. O Ancelotti es demasiado benévolo en rueda de prensa elogiando la actitud del jugador en los entrenamientos y nos está engañando, cosas que no vemos, porque no vemos cómo entrena Hazard, o algo está fallando. Sí, claro. Porque hoy demuestra que no confía en él. O sea, es una oportunidad de oro para sacar a Hazard a jugar de inicio y demostrar que tenga la oportunidad de demostrar a la gente si merece jugar o no merece jugar.
Roberto no está para jugar de inicio.
No, pues para jugar, pues entonces que no lo lleve.
Entonces,
bueno,
y que rueda de prensa...
Y
que no diga así en rueda de prensa, claramente, que está siendo injusto con Hazard porque está entrenando y está siendo ejemplar su actitud. Entonces, bueno, ponla a jugar, dale
injusto,
la oportunidad de verlo.
No, yo tampoco. Pero
yo no lo oí decir injusto.
¿No crees que una de las obligaciones de los entrenadores es recuperar jugadores? Para mí es una de las obligaciones de los entrenadores, ¿eh?
Claro.
No, seguro. Ahora también te digo una cosa, ¿eh?
¿Antes que Vinicius? No. ¿Antes que Benzema? No. Joder, ¿tendrá que esperar?
Yo te digo que como está... Hoy
antes que Asensio podía haber aparecido.
Asensio juega mejor que él cuando lo han puesto titular.
Roberto,
Asensio juega el día del Mallorca que mete 3 goles, titular. Hoy juega titular y ha hecho un partidazo. Hazard jugó los 2 primeros partidos de la Liga titular y no la tocó.
Aparte, yo creo sinceramente que los madridistas no van por la calle diciendo que saque a Hazard. Yo no lo creo. Yo creo que esa batalla la ha perdido Hazard. Si vuelve él, algún día volverá. Pero yo sí digo que tienes que tener más jugadores que participen de los partidos, pero que tienes que poner a Hazard titular, yo creo que no. Yo no estoy pidiendo que sea titular,
pero si solo está para jugar lo que ha jugado hoy y lo que no ha jugado en los otros partidos, que no ha jugado nada, pues chico, pues entonces es que está muy mal, muy mal. Entonces es que no tiene ni
no sabremos convocado. Nunca si hubiera salido antes, si hubiera empatado el Rayo. Hubiera ganado el Madrid 4-0, no lo sabremos
nunca. Pero a ver, una cosa que es que tenemos que ser sensatos. Que hace falta jugadores con más minutos, es evidente, y eso es discusión cerrada. Ahora, yo a Hazard ahora no le pongo de titular. Oiga, que
yo
el
tampoco.
Está empatado con 6 equipos.
Pero está solo para 8 minutos o 10.
No le pone
o
nadie.
No para jugar nada.
Sobre la conclusión que deja Tomás, para... la conclusión que deja todo esto y lo que estamos viviendo en el Real Madrid es que el estilo de Hazard no le pega
a
lo que quiera Ancelotti.
Es que
el Real Madrid
clarísimo.
Es rock and roll, que el Real Madrid juega a la velocidad de Vinicius, lo hemos visto hoy, y que Hazard ahí... Es imposible
no pega.
Que
pueda. Bueno,
escúchame, el Hazard del Chelsea yo creo que cabe. el mejor Hazard, yo claro. creo que cabe.
Hombre, el Hazard del Chelsea no es que cabe, es que hay que buscarle claro, hueco donde sea, por favor.
Que ahí estamos, o sea, es decir, que son los rápidos y si está Rodrigo, era Rodrigo y todo eso, está muy bien por lo que hemos visto ahora. Ahora, el mejor Hazard cabe en cualquier equipo del mundo.
El problema de Hazard es que ha perdido uno claro. contra uno, que ha perdido velocidad, claro. que ha perdido confianza. Decisión. Es que Hazard ahora mismo es un jugador... lamentablemente...
Porque pone Hazard detrás de la camiseta, porque pone Hazard detrás de la camiseta.
Claro, es intrascendente el jugador. Hoy el chaval lo han puesto de falso 9 porque no lo quiere poner ni en la banda. Lo ha puesto de falso 9 y es que, pues mira, la toca ahí, suavita, descarga, pero le han cargado.
Prefiere el pase a arriesgar. Hombre, yo digo que los nombres, que Hazard y Bale, no son una preocupación del madridista, pero sí... los jugadores, dos jugadores como esos para tener más, o sea, no que sean Hazard y Bale, ¿me entendéis?
Sí,
¿no?
Sí, te entiendo.
Que necesitas jugadores que aporten para tener cuatro cambios en el 70.
Correcto, ese chico Antonio Blanco, que lo que le hemos visto viene. Oiga, ese chico no está para darle aire a Casemiro.
Pues no
se
casa fía.
Con el Rayo 2-0.
No se fía.
Pues no se fía, porque claro, si no se fía de la mitad los tíos, volvemos a la discusión de antes.
El día del Sata yo lo dije, no se fía, prefiere terminar el partido con Kroos, Modric, Casemiro, aunque estén los tres con la lengua limpiando la cal. No se fía.
Y si
no
está bien Modric hoy, juega Modric.
Claro, es que hoy no le queda para medio meter a Camavinga.
Pues
si está bien Modric, juega Modric. Vamos.
Camavinga es lo que tú has dicho. Camavinga da aire a todos. A Casemiro, vamos. A Kroos. Vamos. Y Valverde
si,
cuando
si consigue guasfrenarse un poco, que hoy ha estado menos fuerza en las entradas, porque claro, es que si te sacan una tarjeta amarilla a la media hora de juego, estás vendido. O sea, si tú consigues, yo creo que quiere contar con él. Yo creo que los centrocampistas que le gustan son los tres que juegan habitualmente y Valverde, esos son los cuatro. Y Camavinga poco a poco.
Sí, pero escúchame, Camavinga ha llegado aquí jugando a la francesa, que pega unos garrotazos que no
sabe. Claro, no, Ancelotti se asusta. Ancelotti, tú cuando le enfocan, o sea, le tiene que mirar al tío y no sale al campo a agarrarle de la pechera porque no puede. De lo que es.
Bueno, pero es un jugador que yo repito, pregúntale a Casemiro hoy.
No, vale.
¿Te mola tener hasta al lado? Pregúntale a Kroos, ¿te mola tener hasta al lado?
Vamos.
Pregúntale a Militao y a Alaba. ¿Te mola? Porque es un tío que corre mucho.
Tío, pues si te corre ayuda, mucho. Es un tipo, es solidario y le falta soltarse arriba, que este ha hecho goles, ¿eh?
Pero oye, bueno, Asensio, decirme cosas de Asensio.
Bien,
que ha vuelto.
Asensio.
Muy bien, Asensio. Muy bien. Además han encontrado a Carvajal, se entienden perfectamente. Fíjate que la banda izquierda del Rayo con Álvaro y Fran. Es una banda que al Rayo le estaba dando mucha vida. Pues a Carvajal y Asensio les han ganado la partida a los dos. Y yo creo que han hecho un partido los dos, pero vamos, brutal, brutal los dos.
Sobre todo la actitud.
Lo normal es que Asensio juegue bien. O sea, vamos a ver, es que es Asensio. Juega Asensio un partido. Lo normal es que juegue bien. Oiga, que ha tenido tal, bien, muy bien. Pero llega a jugar muy bien Asensio. Bueno, pues como hay que suponerse que cuando está en su mejor momento, juega bien Carvajal o juega bien otro. Ese chico tiene todo para jugar bien al fútbol.
El primer mensaje que tuvo la temporada Asensio es que en el tridente ofensivo no tenía hueco, que no tenía espacio, que estaba Bale, que había vuelto y que Ancelotti estaba por él y le iba a reinventar una demarcación. Al final, en el centro del campo es muy complicado que juegue Asensio.
No,
sus virtudes son donde hemos visto hoy. Jugando al espacio, corriendo a la espalda de Fran, castigando al Rayo en los momentos buenos del Real Madrid de jugar con velocidad. Y ahí es donde Asensio ha inventado una asistencia, ha generado una ocasión de gol, ha dado otro pase de gol que no lo ha marcado Benzema. Y es donde ha generado el peligro y hemos visto lo que puede aportar este Real Madrid si tiene continuidad. Ahora que la tenga, claro. Porque si hace un partido como el de hoy y al siguiente encuentro se va al banquillo, pues al final
encontramos
la inestabilidad que tiene él en el Madrid.
Yo creo que igualdad, Rodrigo es el titular para Ancelotti, ahora mismo. Sí. Pero también hay que decir, ahora en el fútbol, esto cambia. Si tú te lo ganas cada semana, mira Vinicius cómo se ha limpiado. No, y mira Vinicius cómo se ha limpiado Hazard. El titular en la Liga del Madrid al principio era Bale, Benzema y Hazard. Y ahora la titular del Madrid arriba es Rodrigo, Benzema y Vinicius.
Oye, lo de Vinicius, yo creo que está en su momento.
Host category.
En el momento de su vida. Ha hecho una jugada. Si eso es gol, es evidente que es el Madrid y es Vinicius. Estábamos aquí dando vueltas a la peonza todo el rato. Pero es que ha hecho una jugada increíble.
Por Messi.
Empiezan las obras otra vez porque se caen las grúas y se cae todo.
Porque eso Manolo, si reconoces tú que tiene más que gol, ¿no? Que es el desborde, el regate, la velocidad, ¿no?
Yo llevo diciendo un mes que es el jugador más determinante del Madrid por encima de Benzema. Yo ahora mismo creo que es el jugador que marca las diferencias en el Madrid.
Es el peligro.
Sigo con mi pedrada, que mira, entra Falcao y toca a uno y la mete. Es mi pedrada. Yo creo que hay jugadores que tienen un gen que es que meten goles. Y Vinicius, que lleva 7 goles y 2 en Champions, que es una cifra maravillosa, yo creo que para todo lo que genera, para todas las ocasiones que fabrica, pues no tiene esa definición que le podría poner a la altura de los killers del fútbol.
Con Kylian al lado se hincharía.
Kylian. Sí, bueno, o no, o se hinchaba Kylian.
Lo que genera este tío, un hombre gol, una bestia depredadora, Cristiano Ronaldo, joder, Cristiano Ronaldo hace 5 años coge a Vinicius y hace 500 goles más. Pero porque te bota unos líos en el área que el que tiene el olfato, que eso se tiene o no se tiene, que es verdad, enchufa.
Un segundo, que ha salido el comunicado médico de Ansu Fati después de que Víctor Navarro contara que había estado 50 minutos dentro de las instalaciones. Bueno, nada especial. Las pruebas realizadas esta noche a Ansu Fati han mostrado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. Es evidente que se pierde el partido de la selección española y vamos a ver cuánto más tiempo en esa pierna izquierda, que ha sufrido la lesión, se ha dado cuenta rápidamente, ha llegado con muletas al hotel. Y luego ha estado 50 minutos dentro de las instalaciones realizando estas pruebas. Creo que ha terminado Ancelotti la rueda de prensa. Resumimos, Miguelito, por si ha dicho alguna cosa que no hemos escuchado antes.
Bueno, ha reconocido Ancelotti que ha habido 10 minutos de miedo al final del partido, que se han creado suficientes ocasiones de gol, pero que el equipo no ha estado muy acertado. Incluso ha dicho que Benzema no es habitual que falle las que ha tenido. Al respecto de los pocos cambios que ha hecho esta semana, lo que estabais debatiendo... ¿Sí? Dos el otro día, hoy dos en el 84 y Nacho en el 89. Bueno, pues yo creo que la respuesta lo ha dicho todo. No ha venido a decir que, bueno, que depende de los momentos, que hoy no estaban Valverde y Modric, que yo creo que son en los que confía. Pero bueno, hoy también estaban, pues no sé, estaba Isco, estaba Hazard, que ha salido en el 84, en fin.
¿Isco cuánto tiempo lleva sin jugar Isco?
Isco esta semana creo que ha calentado 2 minutos el otro día contra el Shakhtar.
Yo creo que lleva 8 partidos sin jugar.
¿Cuántos?
Es que 8.
A mí se me hace ya lejísimos. Oye,
Perdón un segundo,
Milito, que no es habitual que hable, está hablando Toni Kroos. Vamos a escuchar a Toni Kroos en Movistar La Liga.
Hola, Antonio. Es lo más importante siempre para mí.
Toni, hemos visto quizás dos Real Madrid. Uno en la primera parte, que apuntaba incluso a goleada, y en la segunda parte quizás un poco más relajado, que el Rayo ha metido una marcha más. ¿Qué análisis haces tú del partido?
No, también creo que... Si separamos también un poco la segunda parte, que podemos meter mucho más antes el tercer gol. Hemos tenido ocasiones de, no sé, Karim, Marco, para hacer el tercer gol. Y creo que si metemos el tercero está acabado el partido. Pero claro, creo que hemos tenido un poco más la suerte en el gol. Y claro, después es normal. También vinimos de un partido duro entre semana, Champions, y es normal que al final con 2-1 sufres un poco, pero la verdad es que podríamos hacer un poco más tranquilo todo con el tercer gol, que si lo hacemos no pasa nada.
Ese tercer gol que podía haber sido de Vinicius, que hubiera sido quizás el gol de la temporada, porque Vinicius está ahora mismo en un estado de forma increíble, por cierto, que va con Brasil convocado. ¿Cómo le ves? ¿Cómo estás viendo a Vinicius este año?
Bien, creo que nos ha ayudado mucho hasta ahora, nos ha ayudado además en momentos complicados un poco con sus acciones que siempre hacen daño al rival, y creo que hasta ahora nos ayuda mucho y espero que va a seguir así.
Toni, te daba la enhorabuena al principio de la entrevista, te preguntaba por Vinicius, yo ahora te quiero preguntar por Karim Benzema. Se ha vuelto a corear el Karim Benzema Balón de Oro. ¿Tú crees, su compañero, se lo merece el Balón de Oro?
Bueno, yo siempre he dicho que premios individuales, la verdad es que no me interesan mucho. Yo sé que hace cada día en entrenamiento, en los partidos, cómo se cuida su cuerpo y todo esto, y cómo juega. Y para mí merece todo el éxito del mundo, pero para mí más importante es que gana con nosotros, con el equipo.
Y hoy ha ganado el Real Madrid, también ganó en Champions, hacía referencia a ese partido. Hubo algún pito el otro día, hoy sin embargo el Real Madrid ha sido otro Real Madrid, otra imagen. Habéis demostrado que aquí en el Bernabéu también os vais a hacer fuertes, ¿no?
Sí, bueno, creo que es importante que jugamos bien aquí. Creo que es lo que espera la gente que viene al estadio. Y todavía sabemos, como ahora paramos un poco por la selección, todavía sabemos que que hay cosas que podemos mejorar, sin duda, pero al final, si lo veo de los últimos 6 partidos, hemos ganado 5, hemos empatado 1, y creo que con los resultados podemos estar muy felices, pero siempre hay cosas que pueden mejorar.
Toni Kroos, el profesional, el atérmico, que le llama Tomás Guasi y Manolo Lama. ¿Ha hablado Courtois también de esto de los pitos? A ver qué ha dicho.
Sabemos que hay muchos partidos y que no siempre jugamos... quizás que metemos 4 o 5 goles y que la afición se divierta más. A veces es un poco más difícil y siempre vamos a intentar necesitar el apoyo de la afición. Pero claro, si ellos pitan, pues es lo que hay. Intentaremos jugar mejor para que ellos se divierten como hoy. Solo al final lo que sufren, pero si no, en general creo que hoy ha sido un buen partido hasta el final, que quizás hemos dejado ir el partido demasiado fácil. Y hemos relajado un poco, pero luego ha sido bien.
Courtois, y te había dejado con la palabra en la boca, rematando lo de Ancelotti. Miguel, perdona.
Sí, era impecable la estadística de Manolo al respecto de Isco. Desde el pasado 25 de septiembre contra el Villarreal, 9 minutos, se ha perdido los últimos 8 partidos.
Tremendo. Ha desaparecido.
Sí. Hablando de Ancelotti, de Asensio, dice que ha hecho un buen partido hoy, que se tiene que sentir importante, que a veces también saliendo del banquillo ha hecho cosas interesantes. Recordemos que le dio la asistencia en el Camp Nou a Lucas Vázquez, en Kiev una a Benzema, hoy otra a Toni Kroos. Y se le ha preguntado a Ancelotti si, viendo ya al Barça 10 puntos de distancia, le descarta para la lucha por el título.
Es claro que es una sorpresa que el Barcelona se quede atrás, pero yo pienso que el Barcelona... Yo creo que el Barcelona puede volver porque la temporada es muy larga y muchos partidos. Como he dicho, es una liga muy, muy competida. No necesita para ganar esta liga hacer 100 puntos. Necesita mucho menos. Y creo que todo puede pasar.
Sería todavía sorprendente que le descartara, pero Pedro Martín, los datos dicen...
Un equipo que ha estado a 10 puntos de otro nunca ha ganado la Liga.
Nunca ha ganado la Liga. Este dato me lo sé yo porque todos los años últimamente hacemos referencia a él. Arantxa Rodríguez, ¿algo en el Rayo Vallecano que te haya llamado la atención de Iraola o de otro jugador?
Básicamente ha insistido Andoni Iraola que la clave para esta derrota del Rayo hoy en el Bernabéu ha estado en que el Real Madrid ha marcado muy pronto y que a partir de ahí se ha encontrado mucho más cómodo y al Rayo le ha costado mucho. Que en el segundo tiempo, cuando ha marcado Falcao, han creído que sí era posible el empate, pero que ha condicionado mucho el primer gol del Real Madrid. Y luego, bueno, ha insistido que espera que lo de Radamel Falcao no fuera demasiado. Se dudaba si incluso había tenido molestias y por eso no había jugado de inicio, pero ha dicho que no, que estaba bien, que tenía algún golpe, pero nada relacionado con el aductor. Y luego ha vuelto a insistir en que, hombre, que los 3 minutos le parecían que había sido poco para lo que se había jugado en la segunda parte y que se hubiera merecido más tiempo de alargue. Y sobre el penalti, pues ha vuelto a insistir en que no sabe, o en ese momento no sabía si había sido penalti o no, pero que parecía que había habido un choque con Camavinga.
Nunca lo sabremos, pero dice Pedro que si Falcao se hubiera quedado en el campo, por ejemplo, si hubiera cogido la de Óscar Valentín, que cuidado lo que hubiera pasado, ¿eh?
¿Cómo? 2-2.
Es cierto que Falcao tiene el gol en la cabeza, ¿eh?
Pero Andoni Iraola, que lo sabe perfectamente, porque además es un pedazo de entrenador, en los campos grandes no se van a descontar 10 minutos. Si estos cachondeabais de mí el día del Español Atleti, en campo Español, en Elche, por ahí... Van a haber 10 minutos en un momento determinado. En esto yo quiero ver un partido en el Camp Nou, en el Bernabéu,
con un rival pequeño, dices, ¿no? Con un rival pequeño.
Yo los quiero ver en esos campos 10 minutos.
Bueno.
Que yo creo que cada partido son entre 6 y 8.
Sí, pero, sí, la media está en 7 minutos, bueno, por lo menos.
Por lo menos, vamos.
Oye, despido. Miguelito Arantxa, si no tenéis nada más, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un beso.
Chao.
Hasta luego. Manolo, Siro, Tomás y Roberto, si decir alguna cosa. Desde la cama, un abrazo muy fuerte.
No, hombre, que ahora nos vamos al parón. Y de pronto tendremos al Madrid contra el Sevilla, San Sebastián y el Atleti. Esto antes de fin de año es explosivo.
Sí, hay muchas cosas. Bueno, la vuelta del Madrid es contra el Granada.
El Granada, sí, pero luego creo que es el Sevilla en el Bernabéu.
Sí, tiene un mes de diciembre potente el Real Madrid.
Sevilla, Atocha y el Atleti en el Bernabéu otra vez. Ahí hay media liga en juego.
Y el Español empató con el Barça, Guas.
Y el Español empató con el Barça camino del gran mangazo el día 20.
Y antes ya tenéis a un madridista en la selección, los que tildabais de antimadridista a Luis Enrique. Pues mira, en cuanto ha estado bien, medio bien Carvajal, ya hay un madridista.
Uno y medio, porque Brahim es medio.
Claro, y Raúl de Tomás también.
Hombre, Raúl de Tomás, 7 goles que se ha tenido que lesionar el pobre Ansu Fati, me parece un poco
cómico, pero digo bueno. Una cosa, ya en segunda, cuando estábamos tan mal, cuando estaba el Español en segunda, ya me parecía a mí que Raúl de Tomás lo mismo podía ir a la selección, lo mismo, pero bueno.
Corro, pero el 9-9 es este chico, luego resulta que tu juegas con falso 9, con dos porteros, cinco volantes, no juegas, pues no juegas, pero téngalo usted al lado. Como Yago Aspas. Sí. Yago Aspas, estando mal, es más futbolista que todos los que tiene delante.
Esa no la vas a conseguir, Tomás. Hay dos
competiciones,
pero esa no. La de Madridista, la de Raúl de Tomás, ya la has conseguido.
Bien,
esa no.
Pero escúchame, Morales, un tipo que se va al vestuario 0-3 en casa, te hace dos goles y lidera el equipo y dice, no, apláudale, que está abajo, que tal y cual, puede ser. Pero es más futbolista que los que lleva.
Sí, Yago Aspas, Yago Aspas
no tenga la menor duda. Yago Aspas
es top de la Liga Española.
Absolutamente diferente a todos. Pues era el distinto. Oiga, después no lo pone, pues no lo pone.
Bueno, os dejo, que voy a hablar de eso, del Celta Barcelona. Adiós, Guas, adiós, Iro, un abrazo.
Adiós.
Adiós, Roberto, chao. Y
un abrazo.
Abrazo a Manolo y a la gente que no ha estado en el campo. Sergio Jiménez, ¿ha estado en el campo? ¿Con quién? ¿Él solo se puede con todo? ¿O ha estado aquí más? Con Mateo, ¿no? Que son dos ahí, uno solo no puedo. Bueno, señores, hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado, Echeve, Álvaro Echeverría. Adelante, Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes de la búsqueda de las 12 personas que todavía siguen en paradero desconocido después de que saltaran a la pista de aterrizaje de Mallorca desde su avión. Todo se originó después de que un avión que cubría la ruta Marruecos-Estambul tuviera que aterrizar de emergencia en la isla por un pasajero que al parecer fingía tener un problema médico. Cuando el avión tocó tierra, los servicios de emergencia accedieron a la nave, una veintena de personas aprovecharon para huir a la carrera por las pistas. Este es el sonido de un vídeo de una pasajera que estaba grabando en el momento en el que estos individuos abandonaron forzosamente el avión. Bueno, salían corriendo por la pista estos jóvenes de origen marroquí y palestino que salieron de la nave, se pusieron a correr y acabaron saltando la valla que limitaba el recinto. Aina Calvo, la delegada del gobierno en Baleares, no descarta que todo estuviera planeado, aunque reconoce que se sigue investigando.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada evidentemente irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad. Dicho esto, con la cautela de que nos encontramos todavía en un escenario abierto de investigación.
Esto nos ha llevado a preguntarnos cuál es el protocolo a seguir en este tipo de situaciones de emergencia sanitaria durante un vuelo. Daniel Zamit es el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos y nos ha contado en COPE que, básicamente, la última palabra es del piloto.
Con la cantidad de aviones que vuelan por encima del espacio aéreo español, cuando un avión te dice que tiene un enfermo a bordo, que se produce en cualquier fase del vuelo, pues ellos directamente te dicen en qué aeropuerto quieren aterrizar, que generalmente es el más cercano a su posición. Ayer este vuelo de Casablanca iba a Centro Europa y bueno, pues era Mallorca el aeropuerto que les pillaba más cerca.
Y seguimos pendientes de las niñas hospitalizadas, las atropelladas el pasado jueves en el entorno de un colegio madrileño. Una de ellas sigue en la UCI y la otra está ya en planta. Por COPE ha pasado Mercedes, presidenta del AMPA del colegio. Le contaba a Cristina cómo se encontraba la madre que provocó el accidente.
No he tenido oportunidad de hablar con ella, pero me he cruzado algún mensaje y bueno, pues está bastante impactada, bastante triste con lo sucedido. Pero bueno, no me puedo poner en su piel, pero me imagino que el haber recibido el abrazo, ¿no?, por parte de María, pues eso te da una cierta tranquilidad.
Y un día más, este sonido protagoniza la actualidad en nuestro país. Y van 49 ya del volcán rugiendo. Suena parecido a estos 49 días atrás, pero según los expertos puede estar cambiando de fase y enfriándose. El motivo es que por primera vez se han detectado depósitos de azufre, lo que podría implicar no el final, pero sí que un cambio significativo. Por su parte, la lava hoy no ha supuesto problemas graves. Lo explicaba el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende.
Hay un aporte fundamentalmente de lavas por todo lo que es la zona central, lo que sería la colada primitiva o primigenia, es donde fundamentalmente se está produciendo este aporte de lavas. Fundamentalmente estamos hablando de que ha habido algún rebose en la colada número 3 y también en la colada 11 hay un pequeño movimiento, pero mínimo, prácticamente nada.
Y voy terminando ya, Corrochano, y me da a mí que este sonido que te voy a poner no lo has escuchado nunca, porque la NASA acaba de traducir la imagen de una nebulosa a audio. Escucha. Suena un poquito fantasmagórico, la verdad, ¿eh?
Total, en alguna peli la podemos haber escuchado, ¿eh?
Total, te voy a decir cómo se llama. Es la nebulosa NGC-2392, un nombre precioso, como puedes ver, y que se formó al estallar una estrella que se convirtió en una supernova. Así suena, traduciendo los datos que ha recogido el Hubble a sonido, esta enorme nube de gas que está a 5.000 años luz de la Tierra. Ahí es nada.
Pues saludos a la 2392, que es conocido como habla. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gema Santos.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Hola a todos. Vengo con un regalazo, ¿eh? Vengo con un superprecio para todos en Verti.es. Tú ahora mismo abres Verti y te encuentras con tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, desde tan solo 180 euros. Y encima ya sabes lo fácil que es todo gracias a nuestros amigos de Verti. Allí puedes fraccionar el pago como tú quieras. Puedes pagar incluso mes a mes. Y como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas, ni tener que hacer desplazamientos innecesarios, nada, todo sencillísimo con ellos. Así que haz como nosotros y pásate ya a tu aseguradora digital, Verti.es.
Sabes que tu voz está en nuestras cabezas, ¿no?
Me está llegando mucho feedback, sí.
Sí, te llega, ¿no?
Están de enhorabuena los amigos, los buenos amigos del Banco Santander, ¡hombre!, porque todo el mundo se está quedando con esta campaña.
Hombre, creo que sí, una voz preciosa que tienes tú. Adiós, Gema, chao, chao.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, luego más de Gema Santos. Enseguida, el Celta 3, Barça 3.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. He visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido el
8.490-08490, serie 15015.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el detergente Marsella con jabón 100% natural solo cuesta 3,19. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Cuánto queda?
45 segundos.
Tiene una última celda, la pone Fran Beltrán, para el corazón del área, la tiene el celda, dentro del área, ¡Aspal!
¡Gol! ¡Venga, va!
¡Madre mía! ¡Qué golazo!
Sufrimiento para el Barça, es la gloria en el descuento para el Celta. Lo marca Iago Aspas, lo marca el príncipe de las bateas. Celta 3, ¡viva el fútbol! Barça 3.
Ganaba el Barcelona 0-3 al descanso. Había marcado Ansu Fati, había marcado Busquets y había marcado Memphis, y parecía el partido más plácido del Barça en toda la temporada. Se lesionó Ansu Fati a un minuto del descanso, se lesionó luego Nico González en la segunda parte, Eric García salió del equipo también lesionado, y de repente Iago Aspas dos veces, han escuchado el último, y Nolito por medio, han conseguido empatar el partido a tres. Saludo a la gente que va a comentar el partido. Está Elena Condis volando desde A Coruña hasta Barcelona, está el avión a punto de llegar, pero saludo a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está Dani Senabrio, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Víctor Navarro también, hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Nos tienes que contar el día de Xavi, pero antes cuéntanos lo último de Ansu Fati mientras aterriza Elena, porque sabemos lo que ha diagnosticado el equipo médico del Barcelona, ¿no?
Sí, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Ha estado 50 minutos pasando pruebas cuando ha aterrizado desde Vigo, en la ciudad deportiva. Le veíamos salir junto a su padre, iba de copiloto, con el rostro serio, y han dado ese comunicado médico. Esa lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, no se detalla el tiempo de baja, y dicen que, como siempre, la evolución marcará la disponibilidad de Ansu.
De Eri García, sabemos solo que tiene un problema en el sóleo, ¿no?
Exacto, en el sóleo de su pierna derecha, y que está pendiente de hacer más pruebas. De él sí que no tenemos conocimiento si ya se las ha hecho o no, pero de Ansu sí que estaban pendientes, estaba su padre en la ciudad deportiva esperándole para pasar esas pruebas.
Y Nico González no sabemos nada, posiblemente no sea nada, ¿no?
Tampoco, no sabemos nada, no han hecho comunicado. Cuando no hacen comunicados de urgencia ni dicen nada, al final suele ser unas molestias del partido. De más, mañana sabremos más, pero de momento no han informado de nada de Nico.
Bueno, antes de echarme un par de sonidos, este de John en la tele, que es evidente que está sufriendo en el Barça, aparte de que es evidente que también le puede costar hablar en castellano, pero en las dudas ante las respuestas, bueno, y en el sufrimiento, se da cuenta uno de que está sufriendo mucho Frenkie de Jong y el Barcelona.
Creo que en la segunda olvidamos de jugar, estamos muy parados, falta un poco de personalidad, creo.
Falta personalidad, y eso tiene que ver con los jugadores, ¿lo puede cambiar un entrenador?
No, tenemos que cambiar los jugadores porque tenemos que ofrecernos más cuando hay presión del contrario y... Ah, ya está.
Te noto hundido ahora mismo. No sé si esto es consecuencia solo del partido o de la situación que atravesáis.
Este partido era muy importante para llegar un poco arriba y... eso es un golpe muy fuerte para nosotros.
¿Le va a dar al Barça para luchar por la Liga, Frenkie?
Sí, podemos luchar porque tenemos mucha calidad. Va a ser muy difícil, pero hay que seguir.
¿Qué le puede dar Xavi a este equipo ahora mismo y en esta situación, Frenkie?
Creo que la gente está muy ilusionado con la llegada de Xavi y vamos a trabajar duro.
De acuerdo, el Barça tiene 17 puntos, está a 10 puntos del Real Madrid, que tiene 27, que es el líder ahora mismo. Déjame que salude a uno de los grandes protagonistas del partido, un tipo que juega muy bien al fútbol y que le agradezco un montón que esté hasta ahora con nosotros, Nolito. Hola, Nolito.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades,
Gracias, muchas gracias.
Porque
hombre,
esto sabe a victoria, ¿no? Un empate cuando vas perdiendo 3-0 sabe casi a victoria, ¿no?
Sí, sinceramente sí. La verdad que bueno, después de un 0-3, el segundo tiempo entero, pues bueno, yo creo que el equipo respondió muy bien, yo creo que hay que estar feliz y bueno, la verdad es que hemos rescatado un punto y nada, ¿no? Contento y no por el partido y cómo se ha dado al final la situación.
Nolito, ¿qué ha pasado en el descanso? ¿Que ha habido ahí algo mágico o nada? Lo de siempre ya ha salido, ¿qué ha pasado?
Nada, lo de siempre, ¿no? Sacar un poco el orgullo, creérnoslo y bueno, y sabíamos que si le hacíamos un gol, pues bueno, podíamos empatarle, ¿no? Y nada, al final ha salido todo bien, pero bueno, yo creo que los tres goles que nos han metido, pues quizá, bueno, sí un poquito algún error nuestro, pero bueno, al final lo hemos hecho bastante bien y yo creo que hay que estar muy contento por el equipo y por todo, ¿no? Por la familia, por los aficionados, por todo en general.
¿Cuándo te has dado cuenta de que podíais empatar?
Pues bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta cuando me metió el primer gol. Creo que un poco ahí dentro del campo, viendo la cara del rival y viéndonos nosotros mismos, yo creo que sin hablar, no muchas veces dice, bueno, no comentaba, se puede, coño. Se puede meter dos goles, tres, no los han metido ellos, ¿por qué no los podemos meter nosotros? ¿Por qué no? Y al final hemos creído, hemos tenido fe y bueno, ya ha salido todo bien.
Es que con el 1-3, Nolito, ha dado la sensación de que ha habido jugado, bueno, han anulado dos goles, los dos, reconoces que le ha dado con la mano, ¿no? Que te ha tocado en la mano el tuyo, ¿no?
Bueno, sinceramente le ha dado con la mano, pero me viene de un rechace, de primero me da en el pecho y después me da en la mano.
Ah.
Yo quiero saber si ese balón, si ese al revés hubiera sido gol o no hubiera sido gol. O a otro equipo, o al Madrid, por ejemplo, ¿me entiendes o no?
Ya,
porque
sí, te entiendo.
Me dan
sí.
La barriga, me dan la mano, yo la mano no me la puedo cortar, picha.
Ya.
Una cosa es que lo parara con la mano, pero si me dan la barriga y en la mano, pero bueno, ha pitado, no importa. Al final son los que mandan y hay que respetarlo.
Pero en ese tramo, ya Nolito, en ese tramo ya daba la sensación de que estabais muy cerca.
Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que daba la sensación esa y en el campo se percibió un poco eso. Por eso te digo, pero bueno, al final contento un punto que ojalá nos venga muy bien y bueno, ahora disfruta un poquito del punto de hoy porque bueno, no se le empata al Barcelona, o sea, de ir perdiendo 0-3 y el segundo tiempo empatado, yo creo que este equipo ha reaccionado muy bien con fe y con todas sus armas y hay que estar contento, ¿no? Mi opinión.
Has dicho que en la cara del rival se notaba que podíais. No sé si es clave para ti, Nolito, la salida del campo de Ansu Fati que os estaba haciendo daño.
Bueno, Ansu Fati es un crack, sinceramente es muy buen jugador y cuando lo tiene en contra pues te puede crear peligro, ¿no? En cualquier jugada y en cualquier momento. Entonces, si un equipo tiene muy buenos jugadores pues tiene menos posibilidades de ganar, ¿no? Pero bueno, al final por circunstancias, ojalá que no sea nada lo que le ha pasado al chaval y nada, pero bueno, yo creo que sinceramente una vez que metimos el primer gol, yo creo que el equipo se había capacitado para empatar y así lo ha hecho, ¿no?
Nolito, tú has jugado contra muchos Barça, has estado en el Barça también, pero has jugado contra super equipos. ¿Qué, hoy ha dicho Sergi, que el entrenador del Barça, que dice, estamos jugando con niños. ¿Te da esa sensación de que le falta peso al equipo, al Barça o qué?
Hombre, los niños están muy bien, ¿no? Claro que sí, pero sí que es verdad que, bueno, un equipo tiene que tener que algunos jugadores de peso, ¿no? Para saber, por ejemplo, en un partido, con 0-3, yo qué sé, de un poco para el juego, jugar un poco con esa ventaja, pero bueno, yo creo que el Barça, sinceramente, tiene un equipazo, porque a mí me parece un jugadorazo, por ejemplo, Nico ha estado hoy a un nivel espectacular. O sea, yo creo que tiene muy buen equipo y los jóvenes pues vienen dando muy fuerte, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tiene parte de razón, ¿no? Pero bueno, al final esto es fútbol y hay que jugar con cada plantilla o cada equipo con lo que tenga, ¿no?
Oye, ¿sabes cuántos goles llevas de cabeza, que hoy has marcado de cabeza? ¿Te lo sabes o no?
Sinceramente no me lo sé. Alguno he metido, pero poco.
Me ha dicho Pedro Martín 4, ¿no? Lleva
4 de 59 que marcó en primera división.
4 de 59. Bueno, ya vamos subiendo.
El 59 en España, ¿no? Puede ser, ¿no?
Sí, 59 en primera división.
Sí, la Premier metí uno con el City, metí uno al Everton, no me acuerdo.
Sí,
eso seguro que fue el mejor, porque no lo hemos visto.
Sí, en el Everton, allí Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, poco. Yo rematé con fe, ¿sabes? Rematé con fe, pero digo, a ver si entra.
Pues ya ha entrado, ya ha entrado.
No está entrando y bueno, la verdad que ha sido un bonito gol y nada.
Por cierto, Nolito, dile a Coudet que no ves lo bueno que es que juegues el partido completo.
Eso se lo tienes que decir tú cuando lo entrevistas.
Claro, es la primera vez que juegas un partido completo con él.
Escúchame, mira que al día. Tenga 35 años, pichate a los 90 minutos. Eso se lo diré yo esta semana, a ver de qué forma se lo digo. ¿Sabes? Pero se lo diré.
¿Sí? Sí,
le hombre, por favor.
Sí, lo dejas caer, ¿no? Lo dejas caer.
Hombre, claro, digo, viste, no me quiten más, por favor. No me quiten más, picha. Quítame cuando falle 3 goles.
Oye, Nolito, fuiste muy claro y de buen compañero. Una defensa que hiciste a Yago Aspas hace un tiempo. Hoy ha hecho 2 goles, el tercero sirve para empatar un partido importante. La gente en el minuto 10 le ha aplaudido. ¿Qué decimos de Aspas? Que es un tío que de los buenos no hay que dudar, ¿no?
Yo te respondo sinceramente, te lo vuelvo a decir, o lo digo, lo he dicho en muchas entrevistas. Yago Aspas es el mejor jugador que ha tenido la historia del Celta de Vigo, por lo menos para mí, sinceramente. Y hay que echarle tres monumentos. Pero Yago Aspas es humano y también puede fallar como falla Messi, que es humano. Eso está, ¿me entiendes o no? Pero Yago Aspas es uno de los mejores delanteros del mundo y de Europa, para mi humilde opinión.
Sí, señor.
Y eso es lo que pienso, y lo pienso tranquilamente. Ahora que puede fallar, pues claro que falla. A veces está más fino, a veces menos fino. Pero bueno, cuando llegue el 30 de mayo, yo apuesto que Yago Aspas mete más de 12 goles.
Bueno, ahí está la apuesta.
Sinceramente, que ahí están los números, ¿eh? Ahí están los números.
Nolito, que felicidades, disfruta de la noche. Un abrazo.
Venga, buenas noches a todos.
Gracias, gracias, chao, Nolito. Gracias. Hasta luego. ¿Está Santi Peón? Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
noches
a todos.
Bueno, pues un día feliz para el Celta. De lo que iba a ser una catástrofe, que iba camino de catástrofe, se ha convertido en una noche que te da un impulso. Es un punto, pero no es un punto cualquiera.
Sí, porque es verdad que ahí a eso de las 5 de la tarde, Balaidos era un drama, porque la primera parte había sido un absoluto desastre. Es verdad que el Celta había disfrutado de algunas ocasiones, un par de ellas muy claras, sobre todo la primera que tiene los primeros compases del partido, Yago Aspas, que quizá en otro momento no lo hubiese fallado. La primera parte es para olvidar, sobre todo a nivel defensivo, pero algo pasa en el descanso, algo les dice un tío de sangre muy caliente como es Eduardo Coudet a los suyos, para que salgan en el segundo tiempo tan enchufados desde el primer instante y que vayan directamente a buscar ese intento de por lo menos buscar, no la remontada porque era prácticamente que imposible, pero sí desde luego que el empate. Y al final, sobre todo, los cambios han surtido efecto y hemos visto posiblemente junto con el día del Bernabéu la mejor versión de Franco Cervi, del que habíamos visto muy poquito. Fran Beltrán, que ha jugado con molestias, es un futbolista que está en un momento de la temporada absolutamente sensacional y que se ha ganado a pulso el ser titular. Y después, pues los de siempre, Yago Aspas, ¿no? Yo lo decía en la primera parte de tiempo de juego, Corro, que de los buenos nunca se puede dudar. Es verdad que pueden estar mejor o peor, pero siempre hay que confiar en los buenos futbolistas porque al final siempre acaban dando muchas cosas. Y hoy esas cosas se traducen en forma de puntos, un punto en este caso, para un Celta que ha peleado como nunca, que ha sacado su casta ante la mejor entrada de todo lo que llevamos de temporada y eso lo ha permitido conseguir revertir ese 0-3 al descanso frente a todo un Fútbol Club Barcelona.
Me he quedado con ganas de que marcara Gallardo para verte ir de rodillas por todo el césped de Balaidos, sí, pero ya sabías tú que no iba a ser fácil, ¿eh? Ya sabías tú que no iba a ser fácil.
Vamos, es que aquello era misión casi que imposible, pero bueno, viendo cómo pasan algunas cosas en tiempo de juego, tampoco me hubiese extrañado que el 3-3 lo hubiese marcado Thiago Gallardo y hubiese cumplido la apuesta.
Lo has dicho y ya estabas arrepentido. Un abrazo, Santi.
Sí. Un abrazo a todos, adiós.
Hasta luego. Este es Sergi, hablando de eso, de que están jugando con niños.
Bueno, al final, si miras la plantilla, vas jugando con niños. Y ahora mismo, pues vamos con piezas contadas y quieras o no quieras, hay momentos determinados que sí es cierto que ya no solo los mayores, sino todos juntos son más fuertes, pero por separado, hacer la guerra por separado es difícil.
Bueno, Miguel, Emilio y Dani, 5 minutos para lo de hoy y unos cuantos para lo de mañana, que es Xavi. De lo de hoy, ¿qué queréis decir, Emilio, Miguel y Dani?
Pues yo he oído la nebulosa esa 359, el sonido, no sé si el del Barça podrá captarse en algún momento, pero desde luego también está a millones de años luz de lo mínimo exigible. Bueno, otra versión esperpéntica del equipo, que se ha concretado en un empate impropio de un grande. Tú te imaginas al Madrid o al Atlético o a la Real Sociedad o al Villarreal ganando 0-3 en Balaidos y no le concedes una opción al Celta de inquietar o poner en peligro el resultado. Con el Barcelona puede pasar perfectamente lo que ha ocurrido hoy. Concede tantísimo en defensa que sus fallos atrás tienen un efecto letárgico en todo el equipo que lo convierten en eso, en un esperpento como el que hemos visto en la segunda parte, y que ha dilapidado una ventaja que ha sido un empate merecidísimo del Celta, porque aparte de los tres goles ha metido dos más, que es verdad que están bien anulados, pero que en cualquier caso demuestra que el Celta ha sido capaz de hacerle cinco ocasiones de gol al Barcelona en la segunda parte, que quiere decir que cada ocho minutos estaba a punto de meter gol, de manera que nada que objetar. Es verdad que juega con gente joven, es más, no solo juega con gente joven, sino que cuando se le van los jóvenes se desploma como un castillo de naipes, como cuando hoy se ha ido Ansu y sobre todo Nico, de manera que va a tener trabajo Xavi, porque esto no se solventa en dos días.
De lo de esta tarde, Emilio.
A ver, yo creo que Nolito ha dicho una mentira. A mí me ha dicho Ricardo Rossetti que una vez acabado el partido ha hablado con un titular del Celta y que cuando han entrado en el descanso se han dicho: estos tíos no aguantan. O sea, si les apretamos les metemos tres. Porque si los apretamos estarán cansados. O sea, los propios jugadores del Celta han tenido la sensación de que el Barcelona se podía venir abajo en cuanto los apretaran, porque los habían visto en esa primera parte con goles y dominando, pero con posibilidades de acceder a ellos. Hay una cosa que es evidente, el Barcelona ha sumado 17 puntos de 36, o sea, es decir, es un ridículo horrible, ¿no? Es también clarísimo que hoy acaba una etapa horrible y mañana o pasado empieza una que es esperanzadora, y digo esperanzadora porque es una etapa que va a durar como poco 2 años y medio, porque es evidente que a Xavi Hernández no lo van a sacar de ahí de ninguna manera. A Xavi Hernández lo van a aguantar, a Xavi Hernández lo han traído para que sea el centro de un proyecto y le van a dar tiempo y va a ser lo que sea. O sea que ahí va a empezar todo. Pero el Barcelona podría ser problema de Koeman, podría ser problema del estilo, podría ser problema del no seguir los dogmas del crucifismo, podría ser de muchas cosas, pero cuando ves a los futbolistas piensas pues que Ter Stegen ya no es lo que era, que esas vacas sagradas que deberían de aguantar un equipo en un momento de 0-3 en una segunda parte, porque claro, es que el Barcelona durante todo este tiempo, cuando no ha sido un partido, ha sido otro. Cuando no ha sido un primer tiempo, ha sido un segundo tiempo. Cuando no ha sido un jugador, ha sido otro. O sea, es decir, yo creo realmente que como todo el mundo intuye, como todo el mundo sospecha y como el propio Xavi ha dicho, aquí hay muchísimo trabajo por hacer. Y no es solo un trabajo estratégico, no es solo un trabajo de implantar un modelo, es un trabajo de entrenar, de prepararse. O sea, es decir, tú ves al Barcelona y le falta absolutamente de todo. Evidentemente que le falta organización, fútbol, ilusión, tal, pero también le falta preparación física, le falta profesionalidad, le faltan horas de entrenamiento. O sea, a mí me parece que un equipo, como dice Miguel, que se pone 0-3 y empata el partido así, es esperpéntico. Y por fin esto se ha acabado, ahora empieza una nueva etapa, empieza con una persona que es la que en teoría quiere el barcelonismo, que es la que quieren aquellos que defienden.
Ahora insisto, pregunto por Xavi, solo por cerrar
el dogma
lo
de
hoy. Luis,
pero es así.
Dani, lo de hoy.
Primero para resolverte una duda que dejabas así abierta, te puedo confirmar que Frenkie de Jong habla castellano mejor que tú y que yo.
Habla muy bien, pero
los resoplidos no eran por el idioma.
Eran de sufrimiento.
Claro, sí, los resoplidos son de resignación, y es una cosa que yo también hago en la vida, que es cuando ves que no tiene solución, soplas. Porque es que si ve que tiene solución, bueno, te enfadas, lo explicas, buscas, pero la cara de Frenkie, que luego lo he hablado también con Rossetti hoy,
frustrado.
Es que yo creo que resume el sentir de todos los barcelonistas hoy. Para mí, déjame decirte también que la respuesta de Sergi sobre, como excusa, poner que no, es que hemos jugado con niños, me parece fatal, me parece peor todavía siendo el entrenador del Barça B. Y me parece ya rematadamente peor cuando, como ha dicho Miguel, resulta que los dos mejores del equipo hoy han sido
dos. Yo estoy de acuerdo con Miguel, pero también estoy de acuerdo con Nolito que a veces falta experiencia. Estoy de acuerdo con las dos cosas, ¿eh?
No, pero la experiencia en el campo había jugadores con experiencia para
sostenido el partido han sido Ansu Fati y Nico González. Eso se ha visto cuando se han ido, ¿eh?
Déjame decir también que para mí hay algo mucho peor que ir ganando 0-3 y empatar, que hoy solo sumar un punto y hacer 17 de 36, ha dicho Emilio, creo, ¿no? Para mí hay una cosa peor todavía, que es la enfermería. O sea, no, es que se van cayendo ya de 3 en 3, de 2 en 2. Es alucinante. Hacemos mucha coña con Dembélé y tal, pero ves a Ansu Fati, reaparece, se vuelve a romper, vuelve a reaparecer, se vuelve a romper, vuelve a reaparecer otra vez, se vuelve a romper otra vez. Nico, que no es nada, pero ha pedido el cambio, el otro día también pidió el cambio. Y si estuvieran cayendo gente veterana, dices, mira, Piqué, vale, pues se puede lesionar, está lesionado. Jordi Alba también se lesionó en un momento, vale. Pero es que se rompe gente muy joven, es que está lesionado Dest, Dembélé, Nico, tal, bueno, o sea, son
también,
gente
también
muy
es verdad,
joven.
Dani, también es verdad que la exigencia de una primera división
pero la tienen todos los equipos, ¿eh?
No, Dani, la tienen todos los equipos.
Y el que tiene más gente en la enfermería es el Barça.
Vale, déjame, vale. Emilio, que acaba de llegar Elena Conti.
Perdón.
Pero os pido, que no lo he dicho antes, un ejercicio, mientras hablo con Elena, que va a contar un par de cosas, ahora os voy a preguntar qué equipo creéis que tienen la cabeza a Xavi, pero teniéndolos a todos bien. O sea, ¿qué equipo creéis? Por eso dejo un poco de tiempo, a ver qué, okay, si sale el equipo que podría poner Xavi. Elena Condis acaba de llegar a Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Oye, un par de cosas. La primera, le has preguntado lo siguiente a Sergi sobre Coutinho. Se lesiona, la escena es, se lesiona Ansu Fati.
Sí, en el minuto 40.
¿Están calentando quién o quiénes?
En ese momento manda a calentar a Coutinho, a Balde, a Yusuf Demir y a estos tres.
Y termina la primera parte sin hacer cambio.
Sí.
¿Tú crees que iba a poner a Demir en ese momento?
Sí, porque estaba ya vestido de corto.
Vale.
Yusuf Demir. Es que Coutinho en las imágenes se ve como sale a calentar con apatía.
Con mucha
desganado.
Apatía, vale.
Sí.
Se van al vestuario y cuando se reanuda el partido sale Balde, ¿no? Por
sí,
Ansu Fati, ¿no?
se queda en el terreno de juego Balde. Yusuf Demir desaparece, se mete en el vestuario, también Coutinho, y entra Balde en lugar de Ansu Fati lesionado.
Bueno, nos han quedado muchas dudas. Ha parecido muy raro, por decirlo, muy raro.
También,
que,
perdona,
¿qué ha
Corro,
sí.
Hay un momento en que se lesiona Nico y tampoco elige a Coutinho
no ha
sido
elegido.
Mete a Riqui Puig.
Han salido unos cuantos jóvenes y no ha salido Coutinho. Bueno, nos ha quedado esa duda. ¿Qué ha pasado con Coutinho? Porque ha sido muy raro. Y le has preguntado directamente a Sergio.
Solo para aclarar, porque hay run y se dice que Coutinho se habría negado a jugar. ¿Es así o no?
Me ha dicho tu compañero que a mí en ningún momento... Es que no estoy pendiente de los que calientan o lo que pasa en el banquillo. Estoy más pendiente de lo que pasa en el... En el terreno de juego, o sea que no. Eso sí que no te puedo contestar, pues no estoy pendiente de ellos.
Si se ha negado, yo creo que no lo iba a decir Sergi, que ha pasado tres partidos por ahí, no se iba a complicar la vida en este momento, pero ha quedado raro. No sé si durante la semana tendremos alguna explicación a esto, si Coutinho se quiere pronunciar, pero ha sonado raro. Y luego la otra. Sí, dime.
Una de las explicaciones, Corro, es que ayer Laporta, en esa cena con peñistas, estuvo hablando de tres posibles incorporaciones y también de dar de baja a algunos futbolistas. Mm. Y salió el nombre de Coutinho. Y yo no sé si le ha llegado a los oídos de
Felipe
Coutinho.
Seguro también. No digo que haya tenido una reacción, que ni sabemos, es que no lo sabemos. Nos ha parecido raro, pero no lo sabemos. Es que, ahí yo creo que hay que escuchar a Coutinho si quiere decir algo. Y la otra, esto que está contando Dani Senabre de la enfermería. Tiene ahora mismo 11 lesionados, ¿no?, el Barcelona.
11, sí.
¿Y
11 están en
qué está pasando en la enfermería? ¿Hay preocupación en el club?
Sí, evidentemente hay preocupación en el club y es uno de los temas principales que quiere tratar Xavi Hernández, porque es que ha habido hasta 14 futbolistas lesionados en lo que llevamos de temporada y son 2 meses y medio. 11 lesiones musculares que ahora mismo se convierten en 13. Hoy han caído 3 futbolistas más. Ansu, ya te lo contaba Víctor en titulares. Lesión bíceps femoral, pierna izquierda. Eric, molestias en el sóleo. Nico, todavía no hay comunicado, pero se ha retirado con problemas en el aductor. Y yo le he preguntado a Sergi Barjuan por si le encontraba una explicación, ya que él también hace una semana, cuando cogió el equipo, me respondió, es lo que hay, refiriéndose a las lesiones. Y dice, bueno, ahí me matas, es una situación muy extraña, entra un nuevo entrenador que se va a encontrar muchas carencias y muchas bajas. Y antes de que se fuera Koeman ya trascendió que hubo discusiones, subidas de tono entre el exentrenador y los servicios médicos del Barça. Porque algo pasa ahí. No es normal, sí. Y es una situación extraña, expediente X, lo que está pasando en el Barça. Sobre todo ya no lesiones musculares, también recaídas de futbolistas, y es uno de los temas de los tres grandes ejes que quiere tratar Xavi Hernández ahora cuando empiece a partir del lunes.
A ver, en los meses, en las ocasiones, en las tentativas que ha habido en los últimos meses y años para traer a Xavi, ese era un tema capital.
Era una de las cosas que pedía.
Capital, sí. Para Xavi. O sea, es decir, Xavi venía con su equipo médico también. Evidentemente, pese a que viene con 8 asistentes suyos, Xavi venía con 23 personas en la primera ocasión en que pensaron traerlo a Barça. Y ahí estaba el cambio y los relevos que Xavi quería en el cuadro médico.
Víctor, ¿cómo ha sido el día de Xavi Hernández desde que ha llegado a Barcelona?
Bueno, una jornada intensa de no parar y de marcar cuál va a ser la filosofía de su Barça, porque aterrizaba a la 1:15 del mediodía, lo contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, después de 7 horas de vuelo desde Doha, llegaba con esa gran expedición que la acompañaba, con esa gran multitud de gente, estaba su mujer Nuria, los pequeños Asia y Dan, al que llevaban brazos, también estaba su hermano y ayudante Óscar, todo el cuerpo técnico, por supuesto también los encargados de representar al Barça en Qatar, Rafa Juste y Mateo Alemany, estaba un equipo de Barça Televisión que quería grabar todo para un documental. En el aeropuerto han sacado a Xavi por otra puerta y de ahí se ha ido directo a su casa, a su domicilio. No le daba tiempo a coger un vuelo a Vigo y ha visto el partido del Celta-Barça, lo ha visto desde su casa, donde ha tomado notas. Después, decíamos que marcaba la filosofía del que será su Barça. Se ha ido al Johan Cruyff, a la Ciudad Deportiva, a ver al Barça B a las 7 de la tarde. Ha ganado el Barça B de Albert Capellas al filial del Sevilla 4-0. Estaba Xavi en el palco, era el más aclamado con diferencia. Todo el mundo quería hacerse fotos, le saludaban. Todo el mundo estaba contento de verle. Estaba con sus analistas y ya estaban ahí pendientes los analistas de los chicos que tienen en el filial. Y también estaba Mateo Alemany, que ha habido una imagen curiosa, que en el segundo gol del Barça Xavi le estaba dando algunas explicaciones técnicas de lo que había visto en ese gol y de lo que le gustaba. Ya estaba ahí con esos detalles y con ganas de entrenar. Al acabar el partido ya se ha ido Xavi a su casa y ahora el paradero es desconocido. No sabemos si ya se ha visto con Joan Laporta o no, porque no se habían visto hasta esta tarde-noche y se está descansando. Mañana tiene descanso el equipo y el lunes es su día, es el día de la presentación.
El lunes presentación, 1:00 p.m.
Una del mediodía, la presentación en el Camp Nou, antes a las 11:30 ya abrirán el estadio para todos los aficionados, para que vayan llenándolo, que desde ya pueden sacar las entradas gratuitamente, y a la 1:30 habrá esa rueda de prensa en la sala Ricard Machens del Camp Nou, donde la sala de prensa del Camp Nou, donde comparecen todos los entrenadores locales, los del Barça y los visitantes, y allí también escucharemos, ¿no?, a Joan Laporta, que también hay varias preguntas sobre qué sucedió, sobre todo el viernes, con el fichaje de Xavi Hernández.
¿Y quién ha pagado la cláusula, ¿no? Que es una de las cuestiones, ¿no? ¿Quién ha pagado la cláusula? Si es a medias, si es a escotes, si ha sido uno, otro. Bueno, es una de las grandes preguntas que ha habido estos días. Bueno, este es Xavi, en los medios del club, su filosofía la conocemos porque la transmite cada vez que le escuchamos, pero insiste en ella.
Sí, además tema el Barça.
Estamos en el Barça. Lo que he vivido yo toda la vida aquí es la excelencia. Trataremos de estar lo más cerca posible de ganar, de competir y de luchar por todo. No se puede regalar nada. A mí siempre me han enseñado eso y ese es el ADN del club. Por lo tanto, entraremos con mucha exigencia, competiremos bien y evidentemente el objetivo es jugar bien y conseguir los éxitos y obtener los resultados positivos, que es lo que queremos.
Bueno, vosotros que le conocéis, ¿tenéis un equipo hecho más o menos en este tiempo que os he dado?
Yo lo he hecho y haciéndolo me doy cuenta que ni yo en una alineación teórica soy capaz de poner de titular a determinados futbolistas.
A ver cómo
a Dembélé seguro que no lo pones, Miguel.
Pero sin embargo sí creo que en el equipo ideal de Xavi estaría Dembélé, porque él juega con extremos puros, o quiere extremos puros, y es el extremo puro que tiene el Barcelona. Yo me imagino un dibujo en el momento ideal de Xavi, con el portero, 3 defensas, 4 centrocampistas, 3 delanteros.
¿Sí?
Una alineación que podría ser, pues sería Ter Stegen con Araujo, Eric García y Piqué. ¿Mm? En el centro del campo, pues De Jong y Busquets, no sé si con Pedri o con Nico, y luego carrilero sería Jordi Alba, Dembélé extremo derecha y en punta Ansu Fati y Memphis. Uh-huh. Pero
bueno, sí, la que tú crees que puede poner. Emilio, la que te sale a ti, ¿cuál es?
No, a ver. Tú eres un gran presentador, eres un gran motivador.
Que no la tienes,
eres,
¿no?
No, espérate. Eres un gran liador, eres un gran tal. El único de los tres que estaba absolutamente convencido que no iba a caer en esta trampa era Miguel, y es el creo que es el único que
ha caído. Bueno, yo ya caigo en todas.
Evidentemente. No, a ver, lo digo por lo siguiente, Corro. Mira.
¿La tienes o no?
No, déjame
que la diga Dani, si no pasa nada.
No, déjame que te
pongo no presentado, te pongo no presentado.
No, déjame que te diga por qué no la tengo.
A ver.
¿Vale? A ver, solo hay muchísimas cosas importantísimas que tiene que hacer Xavi en las próximas semanas o en los próximos días. Pero es evidente que todo el mundo está mirando qué va a hacer con los futbolistas y a qué futbolistas va a escoger. Entonces es evidente también que, como dice Miguel y pensamos todos, bueno, y Dani y tú, que tiene que tenerlos todos sanos para saber qué hacer. Pero, cuidadín, porque sobre las decisiones que tome Xavi, por ejemplo, después de haber visto lo que es capaz de hacer Ricky Puig cuando lo cambian por Nico, ¿vale? Y Ricky Puig acaba de firmar por el mismo representante de Xavi y el mismo representante de Umtiti y el mismo representante de Piqué, ¿vale? O sea, es decir, hay muchísimas cosas que un montón de ojos van a estar mirando por lo que respecta a Xavi. Y cuando Xavi dice, si hay que tomar decisiones, tengo que tomar decisiones, se toman y tal y cual, es para mi modo de ver, no es tanto es el dibujo, porque Miguel, por ejemplo, ha dibujado un 3-4-3 cuando todo el mundo
ser,
habla
sí.
del 4-3-3
bueno,
famoso.
Pero no,
es
SAT
que
no
hay un montón, pero Corro, es que hay un montón de decisiones que se tienen que tomar.
Vale,
por ejemplo, ¿cuántas horas se entrenan? Si se entrenan por la mañana y sí. también por la tarde.
Dani,
Si se va City, si se va uno a las 8:30 de la mañana, se queda allí a comer y se van a las 5 de la tarde a casa. Que eso es lo que hacen los equipos que pasan por encima.
Bueno, eso será
uno de los primeros
reportajes que
termino.
Xavi.
Hay que decidir a quién elige. Y hay que ver qué pasa con Alba, qué pasa con Piqué, qué pasa con Busquets, qué pasa con todos estos. Y con el propio Ter Stegen, que desde que le operaron este verano, la verdad es que deja mucho que desear con respecto al gran Ter Stegen.
Dani.
Todo el mundo lo está mirando para eso, para
Dani,
ver quién es escogido.
Venga.
¿Quieres una respuesta tipo Emilio o tipo
no,
Miguel?
No, venga, vale. una en serio, venga.
No, yo te he hecho un 4-3-3.
¿Cómo en serio? Yo te he hecho
un 4-3-3 porque yo creo que no, el 3-4-3 lo ha hecho en el Al-Sadd, pero no creo que lo haga en el Barça en la Champions o contra equipos de la Liga Española. Y me he dado cuenta haciendo el 11, igual que Miguel se ha dado cuenta que hay jugadores que no los pondría, y yo me he dado cuenta que no va a diferir mucho de 11 que ha hecho Koeman. O sea, yo creo que la gran gracia que va a traer Xavi es cómo los posicionan en el campo, cómo se relacionan entre sí, la relación del balón. Porque
eso
a mí
seguro.
Me sale, de lo que hay, me sale Ter Stegen. En el lateral derecho tengo muchas dudas. No sé si va a meter a Mingueza, no sé si va a meter a Sergi Roberto, que es un jugador que ahora mismo está lesionado y parece que no existe, pero creo que a lo mejor a Xavi le va a gustar. No lo sé. Es la única posición en la que tengo dudas. Creo que van a jugar Piqué y Araujo.
Ya veremos Piqué.
Creo, bueno, lo veremos. Puede ser que se decida por Eric García. Yo creo que Piqué y Araujo, Jordi Alba, con lo cual no hay ninguna revolución ahí. Y el centro del campo, que es donde tiene mucho más para elegir, porque tiene muchísimo, yo creo que va a poner a Busquets. Creo que le encanta a Frenkie de Jong. Y creo que el tercero va a ser a elegir entre Pedri o Gavi, uno de esos dos.
Y arriba
lo tengo claro, es Dembélé, Memphis y Ansu.
Bueno, pues sí, no muy diferente de lo que hubiera hecho Koeman si los tuviera a todos. Oye, que mañana os escucho, que se me ha pasado el tiempo y...
No, mañana no salgo.
¿Cómo que no sales?
No, yo voy a salir contigo.
Emilio, Miguel, un abrazo a los dos, gracias.
Hola, hasta mañana.
Adiós, Dani, chao.
Un abrazo a todos.
Elena, Víctor, felicidades por el trabajo, por el curro y vienen horas también con mucho curro. Un abrazo, Elena.
Ahora me voy a buscar a Víctor Corrochano.
¿A luz de gas o qué?
No sé, Víctor, ahora decidimos, ¿no? Ahora vamos a hacer una pequeña cumbre, Víctor.
Oye, ya sabes que las mejores noticias salen de cuando uno está en la vida nocturna, ¿eh? Ahí salen las noticias.
No sé, yo creo que vamos a retirar pronto, pero
y
ahora lo voy a buscar.
Y más viendo la hora de los comunicados del Barça, que la hora de los comunicados del Barça, ahora es cuando empieza la fiesta.
Sí, pero Víctor se ha quedado mudo.
No, estoy escuchando. Sí. Es que ha habido un problema con el Quantum, pero yo estoy. No, sí. Pero no, nos recogemos pronto.
Adiós, Víctor. Adiós, Elena. Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Venga, nos queda lo de mañana y un par de cositas del día de hoy.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. ¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas.
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor. Tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con opuesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
Seguimos celebrando el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y ahora lo hacemos con un 20% de regalo en frutería, pescadería y carnicería.
¿Un 20%?
Para utilizar en una próxima compra en estos mismos departamentos.
Aprovechalo solo hasta el domingo.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ahora en Conforama tienes un 20% de descuento extra en sofás y mucho más, porque también lo encontrarás en colchones de las mejores marcas. Solo hasta el 15 de noviembre en Conforama.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 y MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN. Todo deporte, todo pasión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana a las 4 y cuarto de la tarde se juega en Mestalla un Valencia Atlético de Madrid. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues vamos con noticias de los dos equipos. Bordalás, que ha dicho que él tiene una mala racha con el Atlético, pero que no es por ser quien es, sino por los equipos a los que se mide el Atlético de Madrid. Pero ¿qué noticias tiene para mañana, Rafa?
Bueno, no hay convocatoria, pero es baja segura Gabriel Paulista por lesión muscular, también Toni Lato. Y a partir de ahí, insisto, como no hay convocatoria, hay tres hombres que están con duda: Maxi Gómez, Thierry Correia y Denis Cheryshev. Yo creo que Maxi no va a estar, llega muy justo. En todo caso, ninguno de los tres, si están en la lista, sería para el equipo titular. La gran noticia y la buena noticia para Bordalás es que va a recuperar a Carlos Soler, que andaba renqueante
en los últimos partidos. Es cierto que estuvo el otro día ante el Villarreal, pero no de inicio, y yo creo que mañana Soler va a ser titular, y esa es la gran noticia para Bordalás de cara al partido de mañana. Recordemos que viene el Valencia de ganar el derbi al Villarreal después de muchos partidos sin ganar. Llevaba 7 sin lograr una victoria y lo logró el sábado pasado en el derbi ante el Villarreal, así que viene de subidón e intenta mañana llevarse los 3 puntos antes del parón.
Viene el Atlético de un revolcón en la Champions. Se habla de falta de concentración, de eso ha hablado el Cholo Simeone hoy.
Siempre hablo de concentración. La concentración te genera un estado de alerta continuo que evidentemente genera cosas positivas. Ese esfuerzo colectivo y de concentración y de trabajo en una dificultad, seguro que en algún momento nos va a hacer crecer.
Recupera jugadores, Antonio, con diferencia del partido de Champions, así que vamos a ver qué Atlético vemos mañana, ¿no?
Sí, en relación al partido de Champions, por sanción vuelven Savic y Griezmann, y no estaba en el de Champions, y anteriormente con Dovia, que sí está ya en esta lista de 19 convocados que ha dado el Cholo Simeone hoy antes de viajar a Valencia. Parece que podría repetir el mismo 11 que jugó contra el Betis y que lo hizo también. Vamos a estar pendiente mañana de que el Cholo no cambie nada o no juegue una carta oculta. Y sí, el Atlético de Madrid necesita lavar su imagen porque viene de un varapalo serio en Champions.
Partido de las 4 y cuarto, Valencia, Atlético de Madrid. Rafa, Antonio, hasta mañana, un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Partido de las 9 de la noche, es el derbi sevillano, viene más emocionante que nunca, es un Betis-Sevilla, es un Pellegrini contra Lopetegui.
Bueno, por supuesto que sabemos que para los hinchas del Betis ganar el derbi es lo más importante y todos queremos hacerlo, pero sin desconocer lo importante que es derrotar a Sevilla. Me sigo inclinando siempre por el logro colectivo de una temporada.
Por la carga emocional que tiene un derbi, está ahí sin ninguna duda. Pero a partir de ahí es un partido de fútbol. Y trataremos, lógicamente, de estar acertados para poder conseguir imponer nuestra manera de jugar. Pero el partido creo que va a estar muy parejo, muy equilibrado, donde los detalles van a ser importantes. Y sin ninguna duda, por encima de todo ese escenario emocional que existe en un derbi, va a ser un buen partido.
Betis quinto, 21 puntos, Sevilla tercero, 24. El Betis viene de 2 revolcones en la Liga contra el Atlético de Madrid y en la Europa League contra el Bayer Leverkusen, y el Sevilla del revolcón de la Champions contra el Lille. Isaac Escalera, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues noticias del Betis y del Sevilla. Del Betis, Escalera.
Pues llevan en una semana muy complicada, después de 2 goleadas tremendas, una ante el Atlético de Madrid, otra ante el Bayer Leverkusen, dando incluso hasta peor imagen, porque el 4-0 dejó muy malas sensaciones y casi pierde el primer puesto del grupo, que lo tiene muy complicado ya para pasar a los octavos de final de la Europa League. Y tiene a todos los futbolistas disponibles, excepto a Sabali, que es un futbolista que está lesionado de larga duración. Pues tiene a todos los jugadores disponibles, así que va a contar Manuel Pellegrini con la totalidad de la plantilla y va a contar el técnico del Betis con un equipo presumiblemente titular, que tampoco me atrevería a decirte cuál es el equipo titular al completo, Corro, porque es que, por ejemplo, hizo 10 cambios el jueves respecto al partido del domingo y hace una brutalidad de cambios. Pero para que todos los oyentes pues nos entiendan, los Guido, Canales, Fekir, William José, todos estos futbolistas van a ser titulares mañana con total seguridad, ¿no?
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, finalmente en Nesiri nada, ¿no?
Sí, nada. En Nesiri ya contamos aquí que le firmaron una baja para 7-8 semanas. Lo han estado ocultando y el nivel de Rafa Mir es tan bajo que lo intentó rescatar para el partido del Lille, pero nada, otro paso atrás y posiblemente, bueno, ya está descartado para el partido de mañana, lo que ha dicho Lopetegui, no hay lista de convocados. Y otro que se ha caído también es Navas, es otra de las noticias negativas que dejó el paso devastador del Lille por el Sánchez Pizjuán. Navas va a estar también fuera en 2 meses aproximadamente. Son 2 bajas importantes, 2 titulares que tiene el Sevilla para el partido de mañana, con el objetivo de superar esa asignatura pendiente que está en los partidos fuera de casa. Viene con una carga pesada, que es la Liga de Campeones. Es decepcionante el paso de la Liga de Campeones, el que ha hecho el tránsito del Sevilla por la Liga de Campeones, y ahora pues tiene esa asignatura pendiente, que es los partidos fuera de casa, que es donde está mostrando el perfil más irregular. Y con dudas en el once inicial, porque creo que prepara, por lo que hemos podido conocer, alguna que otra novedad, sobre todo en el lateral derecho, y no descarten opción a que juegue con 3 centrales, Yo eso sí lo descartaría, opción B, que juegue Koundé de lateral derecho y juegue Reki Diego Carlos de central. Es una de las alternativas que maneja Lopetegui para el partido de mañana.
Precioso derbi mañana, Sevilla-Betis, Betis-Sevilla, con los dos muy igualados y los dos con heridas que lamerse. Víctor Fernández, Escalera, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, luego. Si Dios quiere, adiós.
Y esta mañana, Español 2, Granada 0.
¡Cuidado el balón, Roger Tomás! ¡Toma, Lucho! ¡Toma, Lucho! ¡Apunta, Lucho! ¡Gol! ¡Del Español! ¡RDT! ¡Raúl de Tomás!
¡7!
¡Echen el balón al área! ¡Que él lo rematará! ¡Y que él lo meterá! ¡Segundo del Español al electrónico! Dedicado a ti, seleccionador, marca Raúl de Tomás en Cornellá, Español 2, Granada 0.
A esta hora ni Raúl de Tomás ni Lucho sabían que Raúl de Tomás iba a ir a la selección. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
El mensaje de Gil ha llegado directo, ¿eh?
Directamente, sí, sí, nada, un par de horitas después de narrar ese gol. Contábamos por aquí que el club había recibido ya la llamada de la federación diciendo, oiga, ¿cómo tienen a Raúl de Tomás que se ponga el chándal que mañana tiene que incorporarse a la selección? Evidentemente, 7 goles lleva en Liga, es el faro del Español, junto a Diego López, que hoy han tenido ambos dos una actuación estelar en otro partido muy, muy bueno.
Ha sido muy bonito el partido, con muchas ocasiones, el Granada ha apretado mucho, pero ha estado Diego López imperial, ¿eh?
Sí, Diego López esta semana cumplía 40 años y está viviendo, que digo yo, una segunda, una tercera juventud. Está feliz y está mereciendo la renovación, ¿por qué no? Por una temporada más, ¿eh? Que acaba contrato este final de temporada. Y lo de Darder también tiene una definición aparte, dos pases de gol estupendos, un golazo de Pedrosa que abría el marcador y luego el remate de cabeza certero de este chico Raúl de Tomás, que tiene que entrar pues no solo por la lesión de Ansu Fati, sino por derecho y con las puertas abiertas de la selección, al menos para que la gente le conozca más, ¿no?
Quique, ¿sube la cláusula por ser internacional de sí. Raúl de Tomás?
Sí, señor. De 60 a 70 millones, los explicó el club hace tiempo. Y claro, como habíamos perdido un poco la fe, pues ya se había quedado un poco en el olvido, ¿no? Pero Raúl de Tomás, que costaba 60 millones, ahora cuesta 70. Hay que ver si es justo en el momento, si hace falta que debute, que sea en partido oficial. Pero bueno, como a lo mejor ha llegado para quedarse, pues cuenten que Raúl de Tomás ya pasa a costar 70 millones si es que el Español lo quiere vender por la cláusula.
La camiseta roja vale 10 millones de euros más. Un abrazo, Quique, hasta mañana.
Chao, chao.
Y esta tarde el Deportivo Alavés le ha ganado 2-1 al Levante.
¡José Lu, gol del Alavés! ¡Gol de José Lu! ¡El centro de Martín! ¡Qué majestuoso en el salto! ¡Qué manera de cabecear! ¡Qué clase! ¡Qué killer! ¡Qué delantero! ¡Gol del Alavés! ¡Alavés 2! ¡Levante 1!
Había marcado De Frutos para el Levante, luego un penalti muy discutido para Pedro Martín, no ha sido, el de Frutos a Duarte, empató José Luis en el 91, este gol de José Luis. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Sale del descenso el Deportivo Alavés.
Sí, empezó la jornada, ¿no? O al menos la suya, propia, ¿no? Antes en esos puestos de abajo. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? El partido es un poco, el estado de ánimo un poco de los dos equipos, ¿eh? Porque el que ha estado más incómodo durante todo el partido ha sido el Deportivo Alavés, pero era el que mejor racha llevaba, porque el Levante sigue sin ganar, hoy tampoco lo ha hecho, pero se ha adelantado muy pronto en el marcador, tenía el partido un poco en la mano los de Javi Pereira, pero los de Javi Calleja están en mucho mejor racha, fíjate, 10 de los últimos 12 puntos y tienen a un delantero, que hablabais de Raúl de Tomás ahora mismo, pero bueno, también el propio Calleja decía que, ¿por qué no?
¿Por qué no?
José Lu puede llamar a la selección, ¿no? Porque el golazo que mete de cabeza es espectacular, ¿no? Y ahora mismo, pues, mucha tranquilidad en el Deportivo Alavés, que empezó también, pues, como pues, prácticamente, ¿no? Como el Getafe en las el Levante en las 7 primeras jornadas, y ahora 10 de 12, pues se van al parón pues con un colchón de puntos importante y sobre todo con un delantero como es Joselu, que no lleva tantos goles como RDT, pero son 5.
Respira a la vez. Gracias, Arrillaga. Un abrazo.
Adiós.
El Levante colista ahora tiene los mismos puntos que el Getafe, pero por diferencia de goles es último con 6 puntos. No conoce todavía la victoria y nos quedan 3 partidos para mañana. A las 2 de la tarde en Villarreal se juega el Villarreal-Getafe con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Choque de equipos muy necesitados el de mañana en la Cerámica. En el Villarreal son bajas por lesión Gerard y Foyth y parece que Emery no va a hacer muchos cambios en el 11 respecto al último partido. Podría entrar Ogui en el lateral derecho y Trigueros en el medio del campo. En el Getafe, Quique Sánchez Flores tiene la baja de Damián Suárez por sanción y entran en la lista Sandro y Vitolo. El partido a las 2 en la Cerámica lo pita Gil Manzano.
Y a las 6:30 y 2 partidos, el primero Osasuna Real Sociedad con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Partido de amistades en el Sadar. Osasuna buscará sumar su segunda victoria en el Sadar con la duda de si podrá contar Yagoba en la portería con Sergio y o con Juan. Veremos qué es lo que puede hacer el técnico rojillo. La Real, por su parte, busca seguir ganando y liderando en la clasificación. Recordemos que vienen de empatar en Europa y también de hacer lo mismo, empatar en la Liga en el último suspiro frente al Athletic. Oyarzabal no ha participado en la última sesión antes del partido y Portu apunta a entrar en ese 11. El duelo de la amistad, Corro, a las 6:30 en el Sadar, Osasuna Real Sociedad, pita el colegiado Ortiz Arias.
Y a esa hora, a las 6:30, se juega el Mallorca Elche, que trae estas noticias. Jordi Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Apenas se ha hablado en las últimas horas en Mallorca del partido contra el Elche por la movida que afecta al accionista mayoritario del club, Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns también allí en Estados Unidos, con acusaciones muy serias de sexismo y de racismo. Las ha desmentido el propio Sarver y, por cierto, el presidente del Mallorca, Andy Colbert, vicepresidente de los Phoenix Suns, ha salido en defensa de Sarver también. Por otro lado, en lo deportivo, Luis García, sancionado 2 partidos, no podrá estar en el banquillo. Vuelve Costa después de sanción, un Mallorca que tiene que resolver el problema de los últimos minutos, donde se le han ido muchos puntos. En el Elche no puede contar Fran Escribá con Piatti, Palacios y Guti, un Fran Escribá que en caso de derrota parece que se la juega. Va a arbitrar Melero López en el Bar Iglesias Villanueva. Fuertes vientos en Baleares, estamos en medio de la tormenta Blas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática de Longhi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. CESCE, seguros de tu éxito.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, vinos y más productos.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos con los coches y las motos, que hay grandes emociones. Está Carlos Miguel, el director de COPE GP. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Ahora me cuentas lo de la Fórmula 1 en México. Pero está Borja González en Portugal, en el Algarve, porque allí podemos mañana tener un nuevo campeón del mundo español. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, mañana puede ser Pedro Acosta campeón del mundo de Moto3. La carrera es a las 12:20. Y cuéntanos qué tiene que pasar para que Pedro Acosta sea campeón del mundo.
Bueno, sumar 5 puntos más que su rival, que Foggia.
O ganar la carrera, ¿no? Si gana la carrera...
Claro, ganas... No, por eso, ganas la carrera, sumas 25 puntos, el segundo suma 20, o sea que sacaría ya esos 5 puntos de ventaja, pero suponiendo que Foggia fuese segundo, y si no lo es, pues ya tendría más puntos, y a partir de ahí hay que empezar a jugar con esas cuentas. Hay que recordar que este Gran Premio del Algarve entró en el calendario más tarde... sustituyendo una de las pruebas asiáticas, ya se corrió aquí en abril, el que era el Gran Premio de Portugal, y en aquella ocasión el ganador de la carrera fue Pedro Acosta. Uh-huh. Y de hecho fue Pedro Acosta por delante de Denis Foggia. La pelea de la última vuelta, lo que anticipa un poquito algo que se podría ver mañana, aunque bueno, de momento la situación en la parrilla es un poco complicada para Acosta porque va a salir del puesto 14, mientras que Foggia va a ser cuarto, pero ya sabes cómo es el número 3, que es una categoría en la que da un poco lo mismo casi el señor que salga a la parrilla, y a ver qué es capaz de hacer el piloto murciano, y si es capaz de repetirlo de abril, que con eso sería campeón del mundo y cerraría este magnífico año suyo de debut en la categoría y en el Mundial.
Pedro Acosta mañana puede ser campeón del mundo, se convertirá en el campeón más joven español de todos los tiempos en ganar un Mundial. Y luego, en Moto2 puede ganar, hay que retrasarlo, porque puede ganar Garner en la pelea con Raúl Fernández, ¿no?
Sí, en la última carrera en Misano, Raúl Fernández se fue al suelo, cometió un error de cálculo cuando estaba primero, en un día que estaba sufriendo mucho Garner, y eso ha hecho que llegue el australiano con 18 puntos de ventaja con la opción de ser campeón del mundo. Lo que pasa es que estamos en una dinámica ahora mismo en la que Raúl está siendo bastante superior a Garner. Entonces hay que decirlo también, Garner está siendo no superior al resto de pilotos, pero sí que por lo menos es capaz de ser casi el segundo mejor, digamos. De hecho, van a salir primero Raúl Fernández y segundo Garner en la carrera de mañana, que va a ser la que cierre la jornada. Y eso pues nos da la pista, viendo también un poquito lo que ha habido en los entrenamientos, de que Raúl tendrá opciones de ganar la carrera, y si tiene esas opciones de ganar la carrera, pues llevará el Mundial hasta Valencia. Y lo mismo que en la otra, tuvimos la carrera de Moto2 aquí en abril, y esa carrera pues la ganó Raúl Fernández, bueno. La ganó por delante de Canet, tercero Garner, así que ese resultado pues le permitiría, hacemos un poco así de hipótesis, le permitiría llegar a 9 puntos del australiano y dejar abierto el Mundial para la última carrera de...
Son buenos augurios, a ver si se repite lo que pasó en el último circuito del Algarve con los dos españoles. Que mañana te escucho, a ver si cantas otro título de un español. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Fórmula 1, vamos a ver. Mañana la carrera es a las 8 de la tarde, Carlos.
Sí.
Sale primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Verstappen en la pelea por el Mundial, que está muy emocionante. Sexto Carlos Sainz, y no ha pasado la Q3 Fernando Alonso, que va a salir al final decimosegundo, ¿no?
Duodécimo, sí, porque aunque ha terminado decimosexto, ahí había delante de él 4 pilotos penalizados, gana esas 4 posiciones. Algunos de ellos van a fondo de la parrilla, como Tsunoda o como el propio Lando Norris, porque cambian el motor. Y bueno, al final va a salir una posición, esto va a hacer que me hayas dado ese pie, va a hacer que cambiemos el orden de los cortes, pero como tenemos unos técnicos que son tan buenos, pues no pasa nada.
Bueno, hay que avisarlos, pero son buenos, sí.
Exactamente. Bueno, pues a lo que iba. Fernando Alonso, pues lo que ha tenido es eso, una extraña bajada de rendimiento del primer intento de la Q1 al segundo intento. En el primer intento resulta que iba como un trueno, pero ha sucedido la bandera roja del accidente de Stroll, no ha podido completar la vuelta. En el último, en el que valía... cuando se ha reanudado la prueba, iba 6 décimas más lento. Él dice que no ha sido una vuelta perfecta, y luego otra cosa que no se entiende. Resulta que Ocon, que estaba penalizado, ha pasado a la Q2 sin haber ayudado en ese último intento a Fernando Alonso a pasar a la Q2. Y el que se ha quedado fuera es Alonso. Bueno, pues un poco toda la estrategia al revés, pero sí que es cierto que aspira a los puntos y así lo decía en Dazón.
La primera vuelta era muy buena cuando la bandera roja venía para 17-8, me parece, que me hubiese puesto con algo de margen ya en la Q2. Y luego en la segunda intentona, bueno, no, yo no di una vuelta perfecta, siempre tuve algún problemilla aquí o allá, y bueno, pues esa es la razón por la que no estoy en la Q2, ¿no? Bueno, mañana a intentar coger puntos. Salí último en Austin en una carrera que íbamos muy, muy mal y hubiese podido acabar décimo al final. Mañana salimos el 13, así que estamos mucho más cerca de los puntos. A ver si podemos estar ahí entre el octavo y el décimo.
Fernando Alonso. Y Carlos Sainz sale sexto.
Sí, sale sexto, que es un gran resultado. ¿Por qué? Porque le ha pasado de todo. Le ha estorbado, por ejemplo, su Noda en el primer intento de la Q3. Ha tenido un problema de turbo después en la Q2 que casi le cuesta la Q2. Todo esto le iba restando confianza en el coche, no acaba de marcar tiempo, se ha pasado de manera normalita a la Q3, pero al final ha hecho una gran vuelta que le ha servido para ganar a su compañero equipo, salir sexto. Si mañana delante hay chapa y hay toques, podría aspirar, y alguien abandona, podría aspirar incluso al podio. Es un muy buen resultado para la carrera. Su gran rival será, por ser primero de los mortales, Pierre Gasly, que sale justo delante quinto, Carlos Sainz.
Sinceramente no estoy muy contento con el día de hoy, pero luego ves la posición de salida y no es mala. Hemos perdido bastante el feeling en la Q1, esto me ha costado también ir despacio con la media en la Q2. Ha habido banderas rojas, ha habido un problema ahí con el motor, y sinceramente no he hecho ninguna vuelta buena hasta la Q3. Sabemos que los McLaren salen muy fuerte por el lado limpio, tendrán seguramente una ventaja, pero les intentaremos ganar en ritmo de carrera, que parece que este fin de semana estábamos yendo un poquito mejor hasta la quali. Y ver qué se puede hacer.
Y luego, Carlos, la gran pelea por el título del mundo. Le saca 12 puntos Verstappen a Hamilton, sí. Sale tercero Verstappen, sale segundo Hamilton, sale primero Bottas. ¿Qué se prevé? Porque hay una, estos dos están picadísimos. Y ya el jefe de Mercedes, Toto Wolff, viene diciendo que cuidado, que a ver si se van a chocar dentro de la carrera. ¿Qué crees que va a pasar mañana?
Bueno, primero de todo, es increíble también la guerra que hay fuera de la pista, porque lo que está haciendo Toto Wolff es decir que el que llegue con ventaja, y ahora el que tiene ventaja en el campeonato es Verstappen, puede intentar en Abu Dhabi, en la última carrera, echar al otro de la pista. Es decir, está metiendo presión de cara a la FIA por si pasa algo. Lo que es cierto es que ha sido totalmente sorprendente, venía dominando en todos los entrenamientos Red Bull. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues que ahora les tenemos segundo y tercero, sale por el lado sucio con su compañero delante, Hamilton, y el lado limpio, Verstappen. Lo normal es que lleguen emparejados a la primera curva y a ver quién es el listo de los dos que aminora.
Bueno.
Con lo cual puede haber un cisco tremendo. Y luego la otra bronca que hay es la bronca que hay de Red Bull, porque ha dicho palabras textuales del jefe de Red Bull, Christian Horner: Yuki Tsunoda nos ha arruinado la vuelta a nuestros dos pilotos. Yuki Tsunoda es un piloto canterano de Red Bull, digamos, de Alfa Tauri, que estaba en pista para dar un rebufo a su compañero Gasly. Le da el rebufo y lo que tiene que hacer es ponerse despacito y dejar que pasen todos los coches. Bueno, pues lo que se le ha ocurrido es ir por la escapatoria, por fuera de la pista. Creía que no molestaba, pero tú imagínate que estás jugándote el todo por el todo, como le ha pasado a Checo Pérez, y te encuentras un coche fuera de la pista. Checo ha fallado, se ha colado, y venía Verstappen y ve dos coches que están intentando reincorporarse a pista. Lógicamente, eso es bandera amarilla, Verstappen ha levantado, con lo cual un piloto de la cantera de Red Bull le ha arruinado el intento de acabar delante de Hamilton a Max Verstappen. Ha sido todo bastante raro, y la bronca, supongo que va a tener el debutante Tsunoda, va a ser realmente espectacular. Y mañana, de luego, promete mucho esa primera curva. Y luego también, fíjate lo que es hacer correr sin presión. Valtteri Bottas, que se va a Alfa Romeo, no tiene presión, y eso influye también en que haya hecho la pole. Va a estar muy, muy bonito.
Muy emocionante. Hasta al final quedan, con estas cinco carreras, ¿quedan?
Son cinco carreras, cinco. Son 125 más la vuelta rápida, son 130 puntos en juego, 12 de ventaja para Verstappen.
Está emocionantísimo. Mañana lo contamos en el tiempo de juego. La carrera empieza a las 8 en México, en el autódromo Hermanos Rodríguez, que suena francamente bien. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y Blinders de manual. Isaac Avilés, hola Avilés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corro, muy bien.
Tú no eres solo como Basteiro Movember, tú eres Barbonder, ¿no?
Sí, yo soy un completus, ¿no?
Un completus. Oye, ¿qué nos deja? Empieza por lo de que ha hecho el Rayo femenino, sí, en el partido contra el Real Madrid femenino.
Pues mira, las jugadoras del Rayo Vallecano que han perdido 1-0 contra el Real Madrid femenino, bueno, pues se han parado a los al inicio del partido 30 segundos para protestar por su situación y después las jugadoras al unísono han emitido un comunicado porque se quejan de discriminación en el ámbito laboral. Dicen que sus condiciones son muy mejorables, dicen que no disponen de las condiciones mínimas para realizar su trabajo de forma digna. Dice, trabajamos en un escenario de gran desigualdad en cuanto a instalaciones, material y personal en comparación con el primer equipo masculino. Y dice, por esto nos vemos obligadas de nuevo a emitir este comunicado. Así que se quejaban de su situación y llevan tiempo, ¿eh?, haciéndolo las jugadoras del Rayo, que hoy han perdido. Son penúltimas en Liga con 4 puntos y tienen una situación complicada. Y hoy también ha jugado el Barça, que ha ganado 0-3 al Eibar y que sigue el líder porque lo ha ganado todo. Mañana solo queda a las 11:30 Valencia Atlético de Madrid. En baloncesto, Liga CB. Triunfo del Breogán sobre Gran Canaria, de Murcia ante Fuenlabrada, de Manresa en Burgos y del Valencia por la mínima, eso sí, 71-70 en La Fonteta ante el Juventud. Y mañana 12:30 Obradoiro-Barça, a la 1 Canarias-Andorra, a las 5 Zaragoza-Real Betis, a las 6:30 Baskonia-Unicaja y a las 8 Real Madrid-Bilbao Basket. Y en tenis, Rusia se ha llevado la Billie Jean Cup, la Copa Davis femenina, tras imponerse a Suiza en la final. Y mañana tenemos partidazo, ¿eh?, a las 3 de la tarde, final del Master 1000 de París entre Djokovic y Medvedev. Y simplemente para acabar, Corro, en rugby, hoy se ha jugado un amistoso de España contra las Islas Fiji. Ha sido una fiesta del rugby, se ha jugado en el Estadio Central de la Complutense. Hemos perdido 13-43, pero bueno, lo importante es que hemos visto a una de las mejores selecciones del mundo aquí en nuestro país.
Gracias, Avilés.
A ti, Corro.
Esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado en el tiempo de juego.
Hola Pepe, buenos días, tiempo de juego, bienvenidos a la 13ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Para que marque Gallardo.
El gol de Gallardo vale doble, Santi.
Doy la vuelta de rodillas al perímetro de Balaídos y Gallardo marca el gol del empate.
¿Cómo forzáis el contragafe?
Queda firmado.
Sabes que eso no va a pasar.
Última el Celta, la pone Fran Beltrán, para el corazón del área, la tiene el Celta, dentro del área, ¡Aspas!
¡Gol!
¡Venga, va!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Madre mía! ¡Por qué golazo!
Tenemos nueva tanda de llamadas para la pregunta del Navidul. Manuel de Madrid, es la undécima llamada. Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes, Paco.
Último minuto, Manolo.
Paco, dice un amigo tuyo y mío, escucharos y a ti, a Paco, juntos es tener sueños húmedos. Es increíble la gente.
Qué bonito. Someday you wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind. Recuerdo, mañana desde las 12 tenemos todo esto. Bueno, aparte de que hay motos en Portugal y Fórmula 1 a las 8 de la tarde en México. Sale sexto Carlos Sainz. En primera, Liga Santander, 2 de la tarde Villarreal-Getafe. Partidazos, 4:15 Valencia-Atlético de Madrid. 6:30 Osasuna-Real Sociedad, liderato en juego. Y Mallorca-Elche, también a las 6:30. Y a las 9, partidazo para cerrar la jornada, Betis-Sevilla.
Son las 12 de la noche en la isla de La Palma y el resto de Canarias, la 1 de la madrugada en la península y Baleares, y ahora es tiempo de Winamax con Gema Santos.
A estas horas sí vamos a meternos en Winamax, Corro. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo en ese Valencia Atlético de Madrid. Veo que una victoria del Atleti se paga casi 2-1 en Winamax. Tienes una cuota de 1,94. Y también me fijo, por ejemplo, en el Osasuna Real Sociedad. Ahí el empate tiene una cuota de 3,30 nada menos. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Te deseo muchos goles mañana.
Porque tú, querido Corro.
Un beso, Gemma, gracias. ¡Mua! Pues hasta que hemos llegado, les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.